¿Qué pedo, banda? Sean bienvenidos al episodio 110 del podcast de los tres gordos bastardos. Yo soy su anfitrión Ezequiel, aquí me encuentro con el resto del elenco de los gordos, o sea, Rafa y Adrián. A ver, Rafa, vamos a empezar contigo. ¿Qué hiciste esta semana en el mundo del gordeo?
Bueno, ¿qué hubo, banda? Pues esta semana anduve un poco ocupado, así que casi no jugué. Uh-huh. Nada más estuve practicando un poquito para el jugando con los gordos, que pues de todas maneras no creo que me sirva de mucho. Uh-huh. Ya veremos más al rato.
Sí, de hecho todavía no jugamos.
No,
sí,
todavía no, es temprano.
Es temprano, todavía no jugamos, a ver qué tal nos va.
Muy bien, ¿tú, Adrián, qué anduviste haciendo?
Pues también practicamos un rato en línea, Street Fighter. Uh-huh. No me fue tan mal, supongo. No soy muy bueno, soy el peor de los tres, pero mi personaje es como muy random. Sí, jugando un poco Rogue Legacy, todavía no lo acabo, no he tenido tanto tiempo para jugar realmente. Uh-huh. Y le estoy dando una segunda pasada a Tales of Cilia, mi New Game Plus.
Sí.
Entonces, pues... Está bien, está entretenido.
Ok. Yo lo que he estado haciendo también es jugar muchas cosillas por ahí medio perdidas. Jugando un poco Street Fighter 4 para practicar igual, para agarrar un poquito de ritmo.
De mañas.
Ya hacía mucho rato que no jugaba Street Fighter.
Aunque es como dices, ¿no? Andar en bicicleta. No,
es como andar en bicicleta, sí, la verdad.
Sí,
no...
ya que le calientas un poquito, ya como que te acuerdas.
También estoy jugando un poquito de Don't Starve, un poquito también de Papers, Please, que es un juego que vamos a hablar un poquito después, al final del podcast. Y... ya. Ah, bueno, también estoy jugando Dragon's Crown. Sigo jugando mucho ese juego, a pesar de que mucha gente no escuchó la reseña y cree que el juego no nos gusta, sí nos gusta muchísimo. Estuvimos jugando en la semana. Yo llevo ya avanzado muchos personajes, de hecho voy mi hora 60. Estoy a punto de acabarlo ya también con el enano. Ya llevo, ¿qué? El wizard, la elfo. Casi ya tenemos el
fighter está a punto
de... La Sorcerer es la que menos me gusta, entonces por eso es la que he usado menos, pero ya también avanzo un poquito. Y el Dwarf, que he estado jugando
No,
mucho.
Pero aparte,
Amazona.
La Amazona, sí.
Sí, la Amazona es un juego que tengo contigo, de hecho, que hemos estado jugando.
Yo tengo mi enano ahí,
de vez en cuando.
También tengo yo un fighter.
Uh-huh. Pues sí, he estado jugando también mucho Dragon's Crown, de hecho ya llevo muchas horas. Yo creo que voy a tener que parar porque se viene una época pesada, de hecho ya la semana que entra ya sale Grand Theft Auto 5, entonces yo creo que le voy a cortar así como en seco. Voy a tratar de avanzar lo más que se pueda, a ver si sí puedo acabarlo con el enano, pero no sé si me dé tiempo.
Es que se viene lo bueno ya.
Sí.
Ya pasando a lo que, pues bueno, es la introducción del podcast en sí. Tenemos varios anuncios, como ya es costumbre. De nueva cuenta les recordamos que si quieren pueden entrar a 3gb.com.mx y checar la sección de cine de esta semana de Sam. Nos regaló una reseña de un clásico de cine coreano, me parece, que es In the Mood for Love, de Wong Kar-wai. Creo que salió esta película en el año 2000 o por ahí, la verdad no estoy muy enterado, no soy muy fan de Wong Kar-wai, la única película que he visto es 2046. Me pareció interesante el concepto, pero sí es un poco pesada porque es muy, digamos que no demerita mucho el tiempo que deben tener los diálogos, que pues es una película de diálogos un poco pesados, un poco complejos, entonces no soy muy fan del director, pero es interesante, no puedo negarle eso, nada más.
Está bien, por ahí había escuchado una frase de Asimov, bueno, hacia los escritos de Asimov, pero supongo que viene, dice, este tipo de cosas es... cero acción, mucho diálogo, sí. Pero los diálogos son la acción. Sí. No sé si ese sea el mismo ejemplo.
Sí, es eso. O sea, es una película, por ejemplo, la de 2046 es una película sobre viajes temporales y realmente no percibes que hay un viaje temporal porque los escenarios son muy pequeños, entonces como muy enclaustrado. Y es más que nada sobre los personajes interactuando entre ellos. Y ahí es donde dices, ¡ah, este es el año 2046!
¡Ah!
¡Ah, chido! No, pues sí.
Si no me dices ni cuenta,
si me estoy equivocando es porque no entendí la película. Ajá, que es muy probable. Entonces, pues sí, chéquenla, por favor. Es una clásica, In the Mood for Love, de Wong Kar-wai. Por favor, chequen en 3G.com.mx. El otro anuncio que les tenemos es que hoy vamos a hacer el Jugando con los Gordos de Street Fighter 4. Hoy es domingo...
8, sí, ahí dice.
Sí, aquí está, domingo 8 de septiembre, en la noche lo vamos a grabar. Los videos van a estar disponibles antes, ya que estos iban a estrenarse en nuestro canal, no se van a estrenar en Machinima. Esta semana debe estar estrenándose también el Jugando con los Gordos de Gears of War 2. Ya saben que en Machinima se estrenan los lunes y los miércoles a las 5 de la tarde cada episodio. Mucha gente como que piensa que es mucho tiempo. En realidad no es tanto, nada más son 2 semanas, pero sí es un poquito diferente a lo que estamos acostumbrados. Son las políticas que tiene el canal de Machinima. Ahí sí no podemos hacer mucho. Pero el Jugando con los Gordos de Street Fighter 4 sí va a salir en nuestro canal. De hecho, queremos sacarlo el viernes 20 de septiembre. En la tarde vamos a sacar todos los videos juntos. Esto sí nos va a estar un poquito porque sí hay que editar un poco porque los juegos de pelea, como hay mucho tiempo en el lobby ahí perdido y cosas así, lo que queremos es enfocarnos en las peleas para que no haya como mucha paja en el jugando con los
No muchos menús de selección de personaje.
Sí. Sí. Entonces sí, van a estar el 20 de septiembre, esperemos, a menos de que haya algún contratiempo, ya si hay algún problema les avisaremos, pero es bastante tiempo, así que yo creo que sí nos va a alcanzar a subir todos los videos y que estén disponibles en el canal de YouTube
en y obviamente
nuestra página 3gb.com.mx. Si están interesados, ya los videos de God of War Ascension ya está completo el Jugando con los Gordos, si les interesa, estuvo bastante divertido, fue un Jugando con los Gordos particularmente escandaloso.
Entonces, especialmente inesperado, yo diría.
Sí. Entonces, por favor, chéquenlo. Si no lo han checado, está en 3gb.com.mx y no también lo pueden encontrar en el canal de Machinima Latino. El otro anuncio que les tenemos, quizás les agrada mucho a ustedes, pero la neta, púdanse. Lamentablemente, lo sentimos mucho, banda, pero no vamos a tener episodio la semana que entra. Si ustedes no viven en México, no sabrán que la semana que entra es como que la celebración del Día de la Independencia de México.
¡Es puente!
Es puente. Ya lo habíamos dicho en un episodio que iba a haber puente. Pero decidimos tomarnos ese puente y descansar un poco.
Para no vernos las horrendas caras.
No vernos las horrendas caras el domingo. Entonces no vamos a tener episodio esta semana. Mejor aprovechenlo y jueguen Grand Theft Auto esta semana todo lo que puedan. No va a haber podcast, lamentablemente. Entonces sí, les pedimos una disculpa. Sabemos que a ustedes les gusta mucho que el podcast esté a tiempo. A nosotros también nos gusta cumplirles y que esté lo antes posible. Pero pues esta semana sí preferimos tomarse unas pequeñas vacaciones. Más que nada porque ya vamos a arrancar una etapa medio pesada del año. Entonces... pues
después bueno, no va a poder haber puentes.
Sí, no va a poder haber breaks, más que nada para nosotros. Entonces, queremos descansar un poquito. Esta semana reposar un poco y luego ya entrarle a todo lo que viene, ¿no? De hecho, esta semana empieza ya lo pesado, ya es medio de septiembre, ya empieza GTA 4, GTA 5. Y y luego ya...
Eso sí, no se pone la reseña.
Ah, sí, reseña va a salir ahí, normal.
Va a ser el lunes.
La reseña es diferente a los podcasts. El podcast tenemos que invertir el mismo domingo el tiempo y hacer todo lo demás. La reseña ya se trabaja, de hecho ya está avanzado. Ya está todo el gameplay grabado del juego que vamos a hacer la reseña. Entonces, esa no se apuren. Sí va a haber reseña el 16 de septiembre, pero el 16 no va a haber podcast en audio y obviamente el martes siguiente no va a haber podcast en video. Entonces, pues sí.
Están advertidos.
Lo sentimos, pero así pasó. Ya se acabó el verano, ya estamos entrando todos a actividades y ese tipo de cosas. Nosotros también tenemos un poquito más de carga de trabajo. Y
ese día es el único día que nos van a dar libre.
Entonces queremos descansar un poco. Sentimos, banda, que suceda, pero pues ya ni pedo. Después nos vamos a ir de corrido.
Estamos viejos, tenemos que descansar un poquito.
De aquí hasta diciembre nos vamos a ir de corrido, yo creo. Y pues, acuérdense que en diciembre sí nos tomamos unas vacaciones largas del podcast, nos tomamos casi un mes. Entonces, pues sí, no queremos por ahí que haya algún quiebrecín. Nos queremos echar de corrido de aquí a diciembre. Pero bueno, nada más tomen en cuenta que el 16 no hay y regresamos hasta el 23 de septiembre. Entonces, ténganlo en mente y pues sobre advertencia no hay engaño. Entonces, bueno, banda, nosotros ya nos vamos a el sillón porque ya se acabaron las introducciones. Pues bienvenidos aquí ya en el sillón. Nos queremos advertir un poquito, empezó a llover bastante cabrón, entonces puede ser que se vaya la luz. Si se va la luz, no se apuren, nada, se va a ver un poquito entrecortado el video y se va a escuchar un poco entrecortado el podcast. Ya se los advertiremos si es que sucede. Si tenemos suerte, no se van a dar cuenta porque podremos editar el
break. Por la magia de la edición.
Pero si no, pues ya ni pedo. Pero bueno, para empezar el sillón vamos a empezar un poquito diferente. Ahora vamos a empezarlo con los regalos en esta sección. Así que vamos a darle a Rafa a que nos diga qué mandó Paco Cerratos.
Bueno, Paco Cerratos nos dice: hola gordos, ¿cómo están? Yo aquí les traigo un código para un mes de PlayStation Plus. Aquí les va. 6L23M de mamá, LN de no, D, C, 9, R, J. Ahí está, un mes de PlayStation Plus.
Muy chido. ¿Dice para qué tipo de tienda es o es general?
No los digo como general.
Ok.
Entonces, pues...
Traten de ponerlo,
ya saben, si pónganlo un par de veces, si no les funciona, ahí está, mejor déjenlo por la paz.
Ok.
Nos dice, y aprovechando les quería hacer una pregunta, a mí me encanta el PlayStation, pero estoy pensando en comprarme un PlayStation 4.
¿Pero?
Y estoy pensando en comprarme un PlayStation 4, pero todos mis amigos se van a comprar el Xbox One. ¿Qué me recomienda comprarme, PlayStation 4 o Xbox One para jugar con mis amigos? Pues, así que muchas gracias de antemano y que siga el gordeo.
No sé qué relación tengas con tus amigos actualmente. Ajá. Si tienen ellos Xbox 360 y tú tienes PlayStation 3 y viviste feliz...
Pues la solución es la misma, ¿no?
Es la misma, a menos de que sí te hayas sentido así como muy...
Excluido.
Pues entonces sí, compras un Xbox One y juegas con ellos.
Uh-huh. Pues sí.
Sí, porque pues es un aspecto importante ya en las consolas de esta generación, y bueno, de la que sigue y esta generación, es que ya son muy sociales. Entonces sí, es como chido tener...
Banda con quien jugar.
Sí. Por ejemplo, nosotros que podemos jugar Dragon's Crown o Street Fighter.
Especialmente porque hay juegos donde se presta que la gente que no conozcas... pues te trate mal o sea muy ducha, en el sentido de que no te quiere explicar, no te quiere esperar en el juego.
Sí.
Entonces sí, generalmente jugar con tus amigos es una experiencia mucho más agradable. Uh-huh. Sí. Simplemente en primer sentido porque son tus amigos.
Sí.
Puedes tener suerte y encontrar una persona muy amable en internet, pero es raro.
Te digo, depende mucho de tu situación y cómo te hayas sentido esta generación. Si tus amigos tienen mucho Xbox 360 y tú fuiste el único con PlayStation 3, pues bueno, es lamentable, pero si no te sentís excluido o si juegas mucho... Si juegas más single player y eso, pues realmente no debería importar. Lo que debería importar es qué juegos te llaman más la atención. Si te llaman aún así más la atención los de Xbox One, pues obviamente comprate el Xbox One. Uh-huh. Pero si te están llamando más la atención los de PlayStation 4, pues ya depende si... Hay que verlo así como muy muy en seco realmente qué es lo que vas a hacer. Porque a veces suena así, no, pues es que vamos a jugar esto y la chingada.
Y después igual no se hace.
Igual no se hace, como cuando compramos Torchlight y según tú, íbamos a dar un chingo y al final así,
sí, güey, tú cómpralo, vamos a jugar un huevo.
Nos costó $5, Dios santo. Yo, bueno, yo lo compro si tú juegas, está bien.
No hemos jugado porque aparte en la oficina, no hemos jugado esa madre porque el internet, pues, se comparte con muchas personas.
Entonces hay que verlo.
¿Cuánto tiempo me tardé en bajar a la oficina? Como... Ay. ¿5 días?
Ay, sí, sí, quejitas y quejitas. Velo de esa forma, velo un poquito más sobrio, en el sentido que realmente vas a jugar con ellos. Si es así, si estás como muy dispuesto a jugar con ellos Battlefield o Call of Duty, yo que sé que jueguen ustedes, pero pues sí, es más conveniente. Recuerda de todos modos que la librería de seguro van a ser muy compartidas, va a ser una situación muy similar a la que pasó esta generación, entonces realmente no... Te vas a perder las exclusivas de Sony, pero pues bueno, si no son mucho para ti, pues no hay mucho pierde, ¿no?
Sí, no importa.
Sí.
Y dice Posdata, si me quieren agregar como amigo en la PlayStation Network, aquí les dejo mi idea a la banda. Es Vic con CK -GTZ.
Muy bien. Ojalá puedas encontrar amigos y también puedas jugar con ellos en el PlayStation 3 o en el PlayStation 4 si es que sí decides comprarte eso.
Sí.
Muy bien, dinos, Adrián, que nos manda Manuel Jesús Ramírez Herrera.
Manuel Jesús Ramírez Herrera nos escribe: hola señores gordos bastardos, ¿cómo están? Pues regalo un Just Cause 1. Uh-huh. Y como ya se me acabó la imaginación para inventar mecánicas y ya ven en qué termino pariendo monstruos amorfos y feos que yo solo termino amando, o sea, sus pinches concursos de la verga, uh-huh. Les daré una mecánica a manos de Adrián.
Sí.
Que me envíen un mail a él, por este medio, o sea, el mail que nos dio él, o mejor a su Steam ID para mirar el juego, el Just Cause 1.
Sí.
Mejor les pasamos su ID y le mandan un mensaje a él, porque no queremos pasarle su mail. Los mails son más difíciles.
Sí.
Uh-huh. Entonces, por desgracia no nos puso aquí su Steam ID.
Lo tenemos
pero
ahí.
Pero lo vamos a poner. Me parece que es SM Jesús Ra, con H al final, me parece.
Así es.
Pero nosotros vamos a seleccionarlo con un mail, como le hacemos antes, para que sea más fácil. Nosotros elegimos al ganador y ya le ponemos en contacto. Le mandamos un mail.
Este ganó.
Que tiene esta ID de Steam.
Entonces, ¿nos tienen que mandar un mail?
Un mail a chobibastards@gmail.com con el asunto quiero mi Just Cause. Nada más que ahora sí, muy importante, en el cuerpo del correo pongan su ID de Steam. Ajá. Si no trae su ID de Steam, no ganan. Ajá, porque lo que le vamos a mandar a Jesús es su Steam ID para que los pueda identificar y sepan que ustedes fueron los ganadores. O bueno, el ganador. Entonces, por favor, sí, muy importante que en el cuerpo del mail venga su ID de Steam. Si no viene, ya mamó.
Ajá. Así es. No es el primero que llegue, va a ser random, lo vamos a elegir por ahí entre el jueves y viernes.
Sí.
Entonces ya saben, quiero mi Just Cause.
El 1, pero nada más pongan Just Cause.
Just Cause, ajá, Just Cause.
Uh-huh. Sí.
Justa causa.
Y su ID de Steam en el mail. Nosotros nos contactamos con él y se lo pasamos.
Nos encargamos de hacer el macheo. Ajá, entonces, bueno, ahí está. Muchas gracias a este Manuel Jesús Ramírez Herrera por su regalo.
Al fin, una mecánica sencilla.
Sí, sí, sí.
Sí, gracias.
Gracias. Ferras Strugen Wagen.
¡Verstruckenbagen!
Dice, ¿qué onda, Goros? Aquí dejo un regalillo para la banda. Lo conseguí desde el Humble Bundle. No estoy seguro si esto tiene fecha de vencimiento, pero aquí va uno. Crisis Maximum Edition Origin Key. Es para Origin en la Crisis 2.
No creo que tenga fecha. O bueno, no creo que sea pronto.
Uh-huh. Acaba de pasar el Humble el Bundle de Origin y no debería Humble haber mucha bronca.
Ajá.
El código para que ustedes descarguen Crisis 2 Maximum Edition en Origin es A944J7Z9 N, B de burro, R, 5, J, S, K, F, H, 3, N, P. De piolas. Muchas gracias. Y dice, ahí me avisan si sirvió, si se puede.
Pues ahí que le pongan los comentarios de ya sea el video de YouTube o en la página.
Gracias. Alguien déle las gracias.
Gracias, Ferras Rugenbachen. Por el código.
Sí, dice, lo regalo porque me los dieron repetido una copia en Steam y otra en Origin. ¿Qué cosas, no? Y porque mi computadora no lo corre. Quisiera hacer una pregunta, pero la dejaré mejor en la sección de preguntas, pues para eso está. Muy bien.
Muy bien.
Mi ID de Steam es Elite Test. Es con doble L y con doble T. Al igual que en el foro y en Origin. Sin nada más que agregar, me despido. Muchas gracias a este Ferras
Strugenbagen
por su excelente regalo de Crisis 2 Maximum Edition. Un excelente juego. No sé qué regala Maximum Edition. Supongo que es DLC de multiplayer. No me acuerdo que haya tenido single player, pero igual sí.
Ah, igual sí, no sé.
Dinos, Adrián, que nos manda Emanuel Ordóñez. Le toca a Rafa. Rafa le toca a Emanuel Ordóñez.
Ah, muy bien. Emanuel Ordóñez nos dice, ¿qué tal, gordos? Les envío un código para el beta de Infinite Crisis que me llegó de improviso y pues como que no me interesa. Pues mejor se lo dejo a la banda. El código se encuentra en una imagen que nos mandó, pero nos puso el código que porque así está más fácil. Muchas gracias.
Así debe ser.
Así debe ser. Entonces, ahí les va. B de burro, K, Z, P de piolas, R, T de tarado, J, W, U, N de no, F, R, G de gato, Z, D de dado. Saludos para la banda y para ustedes, muchas gracias. Y nos dice, como postdata, Adrián, te quedó excelente la portada de Dragon's Crown.
¡Ah, yo no la hice!
No, vio la reseña. En los créditos, de hecho, le mandamos agradecimiento a Damián. Esta sí. Es la primera que hizo Damián en mucho tiempo porque estaba complicada, ¿no?
Estaba muy complicada y yo tenía mucho que hacer.
Sí.
Entonces, dijimos, oye, Damián, pues... pues móchate para la banda, ¿no?
Sí.
Dijo, yo siempre me mocho para la banda. Y entonces la hizo.
Sí.
Uh-huh. Pero, de hecho, le agradecimos dos veces, porque los créditos salieron dos veces.
Sí.
Sí.
Pues, sí. Ahora sí, Adrián, dinos qué nos manda Armando Montes.
Armando Montes dice, hola gorditos, inspirado por el trabajo que hacen sus aliados de Ixogenesis y también por el trabajo de Sam, es que decidí regalar esto para la banda. Se trata de 3 códigos de 48 horas para tener acceso a Premium de Crunchyroll. Espero lo disfruten y pues sin más por el momento les dejo los códigos. Crunchyroll es un servicio como Netflix, pero para ver anime.
Está en muchos dispositivos, está en PlayStation 3, me parece que ya está en Xbox 360 también. Lo pueden ver también en línea.
En internet.
Entonces sí, sirve para muchos lados.
Sí. Ajá. El primero caduca el 15 de septiembre de 2013 y es el siguiente. 8-Q-Q-S-J-E-Z-B-D-V-A-C-A-5-7-7.
¿Dónde viste forma de 5?
No sé, lo pedí, cabrón.
Pero es que no hay un 5 ni siquiera cerca.
No. Estaba pensando, supongo que el 15. Bueno, el segundo caduca el 15 de octubre y es Q-A-R-R-N-Y-C-4-E-Q-C.
Bien.
El tercero caduca el 14 de noviembre y es D K, B de burro, D, 6, N, R, M, P, 9, 7.
Muy bien.
Bueno, pues listo. Así o más fácil. Así debe ser.
Así debe ser.
Saludos y los mejores deseos.
Perfecto. Muchas gracias, gracias a Armando Montes por su regalo. Bastante diferente. Generalmente son juegos y cosas así. Un código de Crunchyroll es muy nuevo.
Así es.
Para lo que tenemos. Pero bueno, ya esos fueron todos los regalos que tuvimos esta semana. Le agradecemos a toda la banda que haya mandado sus aportaciones. Y nosotros ya podemos empezar con el sillón, donde vamos a hablar un poquito de las noticias más relevantes de la semana. Fue una semana extremadamente tranquila, realmente no pasó mucho. Más que nada porque estuvo el PAX Prime, ahora todo lo que da ahí en Estados Unidos. Entonces no hubo muchas noticias.
Hubo mucho hands-on.
Hubo mucho hands-on y pruebas y cosas así que nosotros lamentablemente no podemos,
nosotros no podemos
expandir
ir
mucho
eventos.
En ese sentido porque no pudimos ir a esos eventos, no tenemos los recursos para. Pero pasaron algunas cosillas, salieron algunos videos interesantes sobre gameplay, más que nada sobre tres juegos que nos llaman la atención. El primero fue el video de gameplay que sacaron de XCOM Enemy Within, que ustedes pueden checarlo en 3gb.com.mx. Ya les habíamos informado sobre esta expansión que va a tener XCOM Enemy Unknown, que va a salir en formato físico únicamente para las consolas y en formato digital para la PC. XCOM Enemy Within nos mete en más variables a lo que es la fórmula de XCOM, agregando la sustancia esa de Meld, ajá, con la que puedes hacer modificaciones genéticas para tus soldados o generar tecnología nueva como los mechas. Nos mostraron este video bastante bien explicado. De hecho, pudimos conseguir la versión con subtítulos español para que lo puedan entender más si les cuesta mucho el inglés.
En ese momento encontramos el canal de 2K Spain.
2K España, entonces vamos a poder poner un poquito más de cosas interesantes al respecto en español. Lo padre del asunto que vimos es que ya vimos las nuevas unidades en acción. Vimos a los soldados genéticamente modificados y a los mechas. Los soldados genéticamente modificados realmente no son muy rimbombantes, en el sentido de que, pues bueno, tienen habilidades como para brincar
más alto.
Uno traía, de hecho, una protección mental para estos sectoides que te controlan la mente, que si intentan hacerlo, se les regresa el cabrón.
Les explota el cerebro.
Se les explota el cerebro y entonces ya no pueden hacer nada más. Realmente el que lució más en el demo que mostraron fue el mecha. Porque pues sí es bastante brutal. Mostraron que tiene una habilidad muy particular que destruye cover.
Ajá. Sí. A cambio de todas tus municiones.
A cambio de todas tus municiones, pero realmente es un trade-off bastante
yo digo que es accesible. Sí, es muy útil.
Porque de todos modos el mecha tiene la posibilidad de moverse y atacar físicamente a los enemigos. De hecho, estuvo dando de chingados a diestra y siniestra a todos los enemigos que se topó. Sí. Mandó un secto al diablo. Entonces,
hasta un berserker.
Y hasta un berserker lo puteó. Entonces, pues sí, es el gameplay que mostraron, pues bueno, ya es una versión más gráfica de lo que le habíamos comentado la semana pasada o antepasada sobre la expansión de Enemy Within. Pero, pues bueno, resulta interesante verlo en acción porque sí cambia mucho digamos que el ritmo de las batallas. Sí, tienes que estar como más pegado a los aliens.
Sí, tienes que ser un poquito más osado. Pero bueno, ese osado se va en relación con que tus armas también te lo permiten.
Sí. Entonces, el mecha, de hecho, sí, por eso me pareció tan interesante. El sniper y eso, pues bueno, tiene habilidades padres. Y de hecho, la granada que no rompe cover, que es como muy muy enfocada. ¿Limpia? Muy limpia, está bastante padre también. Realmente la expansión, lo que sentimos más que es el cambio más drástico, pues aparte de las unidades, sí es como que el ritmo y el tipo de enemigos que te vas a topar. Mostraron al final el Mecha Sectoid, que, pues bueno...
El Mectoid.
Que realmente pues, nos dejaron ahí con el...
Continuará. Sí. Entonces ese maldito cáncer.
Que se iban a partir la madre, pero bueno, nos podemos imaginar qué puede suceder, ¿no? Realmente, como ya les habíamos dicho en la vez que les dijimos todo con respecto a la información de la expansión, a nosotros nos llama mucho la atención, más que nada porque el juego nos gusta mucho. Y pues bueno, este sí le mete mucha variedad al asunto, ¿no? De hecho, sí se siente muy similar a lo que pasa con Civilization cada vez que sale una expansión, donde sí cambia muy cabrón el gameplay y la forma que tiene que pensar el jugador, ¿no? No vimos cómo se hacía la recolección del Meld, pero pues me imagino que es...
Nada más es, creo que acercándose.
Acercándose y cosas así.
Es como, tengo entendido que es como cuando desactivas una bomba en el XCOM Enemy Unknown.
Ajá.
Nada más te acercas a él y... Acción. Solito. Ajá, esa es acción solito.
Ok, pues sí, fue realmente bastante vistoso. Les sugerimos, por favor, que chequen el video de XCOM Enemy Within que tenemos en la página.
Tiene subtítulos en español para
su comodidad. De hecho, también debe haber estado pasando ahorita en el podcast en video, si es que nos están viendo a través de YouTube. Y pues sí, les sugerimos que mantengan esta expansión en la mira, porque se ve que va a traer cosas interesantes, ¿no? No se ha hablado mucho sobre... más unidades enemigas, pero bueno, nos podemos imaginar que van a estar bastante cerdas, ¿no? Si de por sí ya...
Seguro hay más de una.
Si de por sí ya cuando te encontrabas a los robots bípedos estaban bastante pesados.
No, oye, los discos.
Los discos los voladores. Los
discos están bien cerdos. Así
entonces, debe haber algún tipo de balance, porque sí se vio un... digamos, a pesar de que ya está como planificado el demo y cosas así.
Sí, se ve como muy del lado de los humanos.
Sí, muy del lado de los humanos. Se ve que el mecha sí está bastante pesado.
De hecho, o simplemente lo que pueden hacer es un mix más amplio de unidades durante las peleas. Generalmente podríamos decir que es 1 a 1.5, digamos que si hay un humano hay dos enemigos generalmente. Yo creo que va a ser más ahora, va a ser 1 a 3 o algo así.
Sí, o por lo menos que hacer un mecha realmente sea bastante costoso.
De hecho yo creo que no es nada barato hacer cualquier tipo de estos upgrades, no creo que sea nada barato. Me parece que Reptile Games tuvo una plática directamente con la gente de Firaxis.
Sí.
Y lo que están diciendo es que sí puedes hacer una combinación de los dos, de los dos tipos de unidades especiales. Es decir, puedes tener así como tu guarnición de mechas y tu guarnición de soldados genéticamente modificados.
Sí.
Digo, bueno, no son genéticamente. Digo, bueno, sí, son tus androides. Digamos, sí, tus androides. Pero es mucho más fácil o quizás un poquito más recomendable en profundidad que te enfoques a uno de los dos.
Uh-huh. Pues bueno, ya no hay mucho que decir al respecto. Mejor vean el video, chequenlo. Nosotros nada más les comentamos que nos pareció interesante. La expansión va a estar disponible a partir del 12 de noviembre. Va a estar disponible en consolas y en PC. Nada más que recuerden que en consolas no van a poder descargarla como DLC. Van a tener que comprar una versión nueva. Ajá, es como la versión super de XCOM. Ajá. Cuesta $40, eso viene a precio reducido. Trae lo que es la campaña de XCOM Enemy Unknown, nada más que con los agregados del Enemy Within. No sabemos si se puede desactivar o no, pero bueno, generalmente en PC sí sucede. No sabemos si en consola ya se tome como un juego aparte, así como, ¿sabes qué? Esta es la versión que compraste, te chingas.
Lo que pueden esperar es, ahorita el XCOM Enemy Unknown, ahorita está ya $300 porque no se vendió muy bien.
Uh-huh.
Es una lástima, pero seguramente el Enemy Within de consolas también va a bajar de precio.
Sí. En PC sí lo van a poder conseguir digital en la misma fecha, 12 de noviembre. Entonces, por favor, chequen XCOM Enemy Within. Pues bueno, avanzando a otras cosas, tuvimos un nuevo trailer de Ace Combat.
Sí es.
Cuéntanos, Adrián, ¿qué pedo con tu juego ese?
Mi juego ese. pues mostraron un nuevo modo de juego llamado cooperativo nada más. Aunque es un cooperativo muy extraño, porque en realidad también es competitivo. Simplemente es una pelea por equipos de 4 aviones contra 4 aviones. En este caso serían Alfa y Bravo. En los cuales ambos equipos no se tienen que partir la madre, sino destruir un objetivo en conjunto. Pero el que más puntos haga al destruir este objetivo, ganará la partida.
Uh-huh.
Suena bastante bien, especialmente porque el objetivo se ve que va variando. En el video se ven finalmente ya cosas que prometieron, que son superarmas y aviones gigantescos, fortalezas aéreas que destruir.
Sí.
Que eso fue quizás lo que más me alegró realmente del trailer. Que sí están, por lo menos metiéndolo esos... esos
detalles clásicos, ¿no?
Sí, ese detalle clásico que tiene la saga de, pues, de Ace Combat, ¿no? Por ahí decían, si quieres más realismo, pues vete a Hawks. Sí, sí es cierto, Hawks es un poquito más centrado en la realidad. Ace Combat es más rimbombante, ¿no? Y es muy divertido. Entonces, yo sí le voy a dar una checada. Eso va a ser un juego free to play. No sabemos bien hasta qué extensión. Si va a haber pagar para armas o cero serán solo detalles cosméticos. Eso no nos han dado la información. No la hemos encontrado por ningún lado. Pero el modo nuevo se ve interesante. Me gusta mucho la idea de que dos equipos estén peleando realmente para destruir algo grande. Generalmente estas peleas en los juegos normales son pesadas, porque pues, obviamente la fortaleza está muy bien protegida.
Uh-huh.
Y espero que no estén cayendo meteoritos.
Okay.
La verdad es que lo espero mucho.
Está bien. Pues bueno, ahí está. Ace Combat, ¿cómo se llama? ¿Infinity?
Infinity. Ace Combat Infinity.
Ace Combat Infinity va a estar disponible en algún punto de fin de año.
Yo creo que va a llegar...
Para el PlayStation 3 nada más, ¿no?
Ajá, para el PlayStation 3 yo creo que va a llegar en octubre.
Ok.
Porque como que ha empezado a salir como más y más y más.
Uh-huh.
No creo que se venda en el paquete que esté en noviembre.
Ok.
La verdad.
Muy bien.
Ya.
Bueno, también tuvimos nuevo gameplay de Watch Dogs, que de hecho estuvo bastante largo e interesante porque no... Digamos que estuvo... Aunque sí estuvo ensayado, pues fue... Digamos que nos mostró un poquito de lo que podríamos estar haciendo ya en el sandbox en uh-huh. general de Watch Dogs. Uh-huh. Cuéntanos, Rafa, ¿qué tal estuvo?
Bueno, pues sí, un gameplay largo, hasta eso unos, ¿qué? Fueron 14 minutos, me parece.
Uh-huh.
Pues sí, se ve que estaba bien ensayadito y demás, pero pues se ve... De todas maneras, eso no le quitó lo interesante. Empiezan diciéndonos, pues, que toda la ciudad está conectada.
Uh-huh.
Todas las personas, todas las computadoras y demás, pero pues cuando entras tú a una nueva zona, no tienes poder absoluto.
Sí.
Tienes que entrar como que a una base y hackear la computadora central y ya de ahí ya tienes acceso a toda esa zona de la ciudad. Enfatizaron mucho que puedes hacerlo como a ti te guste. Puedes hacerlo entrando, rompiendo cráneos,
sí,
a balazos. Puedes hacerlo por sigilo o te las puedes ingeniar para hacerlo todo por hackeo. Uh-huh. Así que ni siquiera tienes que pisar la base.
Ya. Yeah.
Entonces sí, suena interesante, suena que tiene libertad, suena cosas en las que ya estamos acostumbrados con esa variante del hackeo.
De hecho, yo creo que lo más interesante de eso, bueno, ya nos habían mostrado un un medio vistazo de qué es lo que sucede en las calles, pero se ve que va a estar yendo como que de actividades medio aleatorias, ¿no?
Sí, sí, una vez que ya hayas hackeado la computadora central, como que vas a tener ya acceso a todos los perfiles de la gente que vive en la zona, y pues vas a tener su historial, su identificación por rostro, y extrañamente como que hay una cosa de precrimen.
Sí.
Que está así de...
Es de Minority Report,
sí,
más o menos.
Está
de hecho, se parece Report, mucho a una serie que está ahorita en... Me parece que Warner.
Ajá.
Se llama... Ay, güey, ¿cómo se llama? Person of Interest.
Ajá.
Que es una computadora que me dice, ay, es que como que a él lo van a asaltar, ¿no?
Sí.
Pero pues es más o menos así.
Sí, es más o menos así de que pues este tiene un 23% de probabilidades de que lo asalten. ¿Por qué? Yo sé. No me preguntes. Está bien, te creo. Y pues bueno, puedes seguir a la persona para ver si pues eso ya sea una víctima o un victimario.
Ajá.
Y pues detener el crimen o quizá ayudar, quién sabe.
De hecho, no han mostrado nada si puedes realmente estar del otro lado. Si puedes
no mostraron del otro
ganancia
lado.
Ganancia personal,
yo creo,
¿no?
Creo que sí puedes como vapulear gente y que te tiren dinero, ¿no?
Así sí. De, tú me dejaste, ahora te voy a matar. Sí, ¿por qué lo dejaste? Mereces morir. Sí.
De algún lado tienes que sacar dinero las primeras horas, ¿no?
Sí.
De hecho, lo que puede hacer es apliquen el Assassin's Creed Pickpocket.
Ya.
Así de que. Ay, te quité 50 perdón. De pancholares, no sé.
Sí, o le hackeas la laptop o la.
Ajá, y te dan
de,
mil.
De hecho, sí hay Bueno, eso lo mostraron un poquito más adelante. Pues sí haces tus persecuciones de héroe, puedes ahí Una vez que ya
¿de
estás...
héroe o de vigilante?
Pues de vigilante, vamos a decir de vigilante, que puedes utilizar pues el entorno a tu alrededor para cortarle el paso al villano.
Uh-huh.
Pero
al
también,
villano.
Sí, pero también está eso. También está como que el otro espectro de que pues necesitas dinero para comprar armas, comprar municiones.
Upgrades o lo que sea.
Upgrades, así es. Y pues puedes hacerlo robando. Y si nadie te ve, pues no afecta a tus reputaciones. Nadie sabe que es algo malo.
¿Sabes qué sería un elemento súper, súper molesto de un juego?
¿Qué?
Así en un sandbox, que cada cierto tiempo tengas que comer.
¿Como el survival de Fallout?
Sí. Eso debe ser molesto. Sí, como vas caminando, en medio de una misión, ah, es que tienes que comer. Güey, espérame tantito. Bueno, está bien, pero pues tu vida empezará a decaer poco a poco.
No estaría feo si fuera fuera de misiones, quizá. Quizá no sería tan malo.
Quizás.
Quién sabe, pero bueno.
Pero quién sabe, no lo sabremos.
Watch Dogs se ve que va a estar lleno de actividades, se ve que va a estar muy orgánico el asunto.
Lo que se me hizo a mí más interesante es ese que otros jugadores pueden entrar a tu juego.
A observarte, ¿no?
A hackearte o a hacer alguna otra fregadera.
Sí.
Y pues ahí lo muestran así como que está muy tranquilo el cuate. De pronto, ¡oh, me están hackeando! Entonces, pues es cuestión de que tienes que ir a buscar al tipo. Y tienes que detenerlo de una forma u otra.
¡Tú, Mario Obrero!
¡Sí, tú, Mario Obrero!
También supongo que esto tiene que ser un Switch, ¿no? Si es como en...
Sí, debes de ver modo offline.
Modo offline.
Sí.
O sea, es que no quiero que me estén chingando.
Si Dark Souls, que es un juego súper cabrón, tiene una forma de no hacerlo...
Sí.
También puede ser en este
también
juego.
Puede ser en este. Entonces debe de haber modo offline. El caso es que, bueno, pues así como pueden entrar a chingarte tú, puedes entrar a chingar a otras personas. De hecho, es lo que pasa en el demo. Dice, este güey me intentó hackear. Pues voy a hacer que coma pito. Y se mete a su juego y pues no logra hackearlo, pero lo mata. Es así de, no pude lograr la venganza completa, pero pues algo ahí.
Pero está muerto.
Está muerto. Tengo algo de satisfacción. Entonces, se ve interesante el
ojalá
juego.
Ojalá te puedas poner un pinche bombín un día.
No sé, no han dicho nada de personalización de personaje tampoco, ¿verdad?
¿Eh? Pero pues, sí, estaría bueno una capa y un bombín.
Yo soy el malvado.
Muy bien, pues bueno, Watch Dogs va a estar disponible el 19 de noviembre para el PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox 360, PC y Wii U. Y el 22 de noviembre para el Xbox One. Entonces, ya falta poco. De hecho, va a ser los juegos de lanzamiento de las consolas de nueva generación también. Entonces, bueno, chéquenlo. Si quieren checar el gameplay, también me parece que está en español, ¿no?
El gameplay tiene subtítulos.
Tiene subtítulos, ¿no? El de Watch Dogs.
Porque esos Ubisoft están bien cabrones. Sí. Y ponen sus videos en varios idiomas.
Muy bien. Pues bueno, eso es todo lo que podemos platicar hoy en el sillón. Realmente no pasó muchas cosas. Hubo una noticia muy importante, pero creo que por razones bastante obvias es el tema de la semana. Entonces vamos a hablar de eso ahorita en un ratito. Uh-huh. Adrián, por favor, dinos qué va a salir en las tiendas esta semana.
Va a salir el 10 de septiembre para la PC, ya sea en Windows, Mac o Linux. Amnesia: A Machine for Pigs.
Ya está comprado el juego.
Está bien. El 10 de septiembre para el PlayStation Vita, Killzone Mercenary. Dicen que está bastante bueno. Para el 10 de septiembre, PlayStation 3, Kingdom Hearts HD 1.5 Remix.
Bien.
Rafa se emociona. Metro Last Light llega finalmente a Mac el 10 de septiembre.
Sí.
El 10 de septiembre para PlayStation 3 y Xbox 360 está NHL 14. El mismo 10 de septiembre para el PlayStation 3 está la exclusiva Puppeteer.
El Puppetero.
El Puppetero. Igual para el 10 de septiembre, PlayStation 3 y Xbox 360 está Young Justice Legacy. Para el Xbox Live Arcade, Doctor Remaster, 11 de septiembre. De hecho, Arturo sacó hace poquito una reseña y está en la página, si la quieren ver.
Sí.
En sus nuevas reseñas, o nuevos reseñas.
En sus nuevas reseñas.
Para la PC, el 11 de septiembre, Arma 3. Igual para la PC, el 11 de septiembre, Card Hunter. Ese mero. El 13 de septiembre para la PC, finalmente The King of Fighters 13. Uh-huh. Y finalmente el 15 de septiembre para el Wii U, The Wonderful 101.
A que se les había olvidado, ¿verdad?
Pues ahí está, una semana con lanzamientos bastante...
Yo diría mixtos.
Mixtos, ajá, diferentes. Hay juegos interesantes como el Killzone Mercenary o el La Machine for Pigs. También Wonderful 101, ya lo queremos checar también nosotros, nos gustó bastante el demo, entonces vamos a ver qué tal está el juego completo.
No, tengo entendido que el mapa de Arma 3 es como ridículamente grande, ¿no?
Sí, de hecho pues eso hicieron la... En ese es el mod, ¿no? De juegos de zombies.
Sí, creo que sí.
Ah, sí, no me acuerdo.
Ahí voy a ver si lo van a checar.
Está bien, eso es todo por el sillón, vámonos al tema de la semana. Y bueno, pues ya estamos aquí en el tema de la semana. Vamos a empezarlo como ya es costumbre con la vida después del podcast. En este caso sería episodio 109, el Nintendo 2DS. A ver, Rafa, ¿qué nos mandó la banda?
Muy bien, Tomás Sánchez nos dice: hola, gordos, espero que anden bien y aquí les dejo mis pensamientos sobre la 2DS. Primero y principal, por más que un montón de gente esté criticando y demás, es una buena jugada de Nintendo y ya va a vender más que la mierda.
Ay, güey, la mierda se vende.
Bueno, si es abono, supongo que sí.
Sí.
Dejando de lado que es una edición de la consola más vendida del momento, Pokémon es sin duda la franquicia que más vende para las portátiles de Nintendo. Y con el gran cambio de dimensiones y todas las nuevas características que van a agregar al metagame, sin duda este juego va a vender más que los de DS.
Pues ya...
Es posible.
Es posible.
Ojalá que sí.
Ajá. ¿En qué época salió el otro Pokémon, el de DS? ¿Ya estaba muy entrada la consola o todavía no?
No me acuerdo.
¿Cuál fue el último que salió?
No fue el Black and White 2.
Sí, el Black
el
and
último
White
que también salió fue DS.
Que ese, de hecho, lo dijimos.
También salió en 3DS.
Sí.
No importa.
Va a vender un huevo. Eso es indudable.
Sí,
va a vender más o eso, ya depende mucho de los datos y realmente el estado que tenga ahorita la consola.
Sí, dice, es indudable que ya que salen el mismo día va a haber bundles de 2DS con Pokémon.
De hecho, va a haber bundles de 3DS XL con Pokémon.
Así es.
Va a haber
un XL con un decal encima.
Sí, ajá. Entonces no hay bundles para el 2DS. Yo creo que quizás hay en las tiendas igual lo
hacen,
juntan,
igual
pero...
lo manejan, pero no.
Fry's es muy bueno haciendo bundles así. Nosotros lo hicimos. Y
sí.
Le juegan así.
Sí. Pero bueno, eso sí es en Estados Unidos.
Sí. Aquí quizás también hay algo parecido, pero lo que sabemos es que va a haber un bundle de 3DS XL para Pokémon,
sí.
El XY.
Y un montón de gente va a comprar esta edición. Bueno, pues sí, sí se hace. Por lo menos acá en Argentina. Bueno, ya veremos. Estoy casi seguro que va a vender mucho más, ya que la diferencia de precio es colosal. Yo compré mi 3DS XL a $600. ¡Ay, güey! Y la 2S acaba de estar a $300.
No, pues sí, la diferencia es bastante. Pues
está cabrón, ¿eh?
Sí.
Sí, y ya que el 3D es algo bastante inútil, yo lo usé el primer día y después no lo volví a prender.
Bien, sí. Qué bien que lo digas. La verdad es que sí, es bastante inútil. Sí.
La compra está más que justificada.
No, sí, también.
Les mando un fuerte abrazo y que viva el gordeo.
Sí, de hecho, lo que dijimos la semana pasada fue que sí, se nos hace una movida bastante bien. Es cuando hacen Slim algo y más barato, sí. Siempre es bueno. Ajá. Sí.
Ajá. Ya si no te gusta el diseño, eso pues ya.
Ajá.
Hay más opciones allá afuera.
Hay opciones,
sí. Pero... sí, con que salga bien la consola, o sea, que salga aguantadora y eso ya.
Ajá.
Y aparte con el precio ya mamó.
Sí, exactamente. Que bueno, la frase ya mamó.
Qué bueno que se decidieron a tirar el 3D porque era estúpido, entonces...
Sí, si hay gente que le guste, qué padre que a ustedes les guste, pero la verdad es que el 3D es muy molesto.
Sí, sí. Da dolor de cabeza.
Sí, sí, sí. Muy bien. Bueno. ¿Qué más nos manda la banda, Rafa?
Pues Virginia.
¡Virginia!
Que tiene su logo de Vegeta con la cara...
Con la cara de Oni Cartoons.
Sí, como Cartoons. No sé, ¿no? Wingardium Levioso.
Ah, ese pinche... ¡Ah! ¡Maldito sea, Oni Cartoons! ¡Maldito sea!
Muy bien, buen logo. Entonces, ¿qué más, gordo? Buenas, tras mucho trabajo y varias semanas de espera, al fin pude abrir mi cuenta. Bueno, al tema, me parece que la 2DS es una consola sacada para aumentar el público más que para los niños, como lo ha dicho Nintendo.
No, sí es para los niños, porque los niños no pueden usar el 3D de la otra. Entonces, esta, sí, no, la sí, puede, esta sí la pueden mercadear como un objeto para, que, sin riesgo de salud para sí, niños.
El 3DS no debe ser usado por niños menores de 7 años.
Bueno, el 3D.
Bueno, el sí, 3D. O sea, la acción 3D.
Ajá.
Pero por eso dice para venta de...
¿Qué
para
es niños esta perilla? bueno, entonces ya que esta disminución de precio previo al juego de Pokémon puede significar un mayor número de ventas del hardware, eso está bien. Aunque veo un problema en el planteamiento de esta consola, además de la confusión que pudiera ocasionar el nombre... Y es la cierta pérdida de identidad del producto de Nintendo al quitarle el 3D. Es decir, al principio la Nintendo 3DS salió con la novedad del 3D, agregado que le hacía diferente a la consola previa, Nintendo DS. Quitarle este agregado hace sentir que la 3DS es un DS con esteroides.
¿Que no es el caso?
Pues, siempre ha sido el caso con las portátiles y todas las malditas consolas de la Tierra. Sí. O sea, excepto el Virtual Boy. Ajá.
Sí. Ah, sí, el
siempre,
Virtual Boy.
Siempre tiene que haber un... paso para adelante. A ver, creo que el DS Lite nada más es una versión chiquita del DS, ¿no? Pero es un DS, ¿no?
Sí.
Creo que tiene otras funcionalidades en línea.
Ya necesitamos una nueva generación de consolas para portátiles también, que fueran más poderosas. Por eso el nuevo Pokémon va a ser 3D. Ajá, sí, es el primer
ya
Pokémon
pudieron.
Que es 3D. Y así, ¡ah, ya se puede! Está bien, entonces... sí.
Ya era hora.
O sea, sí. El pinche DS duró un huevo. No sé desde cuándo está.
No.
Chingo de dos montones.
Chingo, sí. Desde el 2000 o algo así, creo. Ya lleva...
Bueno, es que sí, el 3DS no deja de ser también un DS con esteroides.
Sí, sí.
Y tiene el agregado de que tiene pantallas 3D.
No, un poco 3D. Menos, un poco más del 2000, pero bueno.
Además, siento que está bien porque es una fórmula que funcionó muy bien. El DS fue muy bien recibido, entonces es que no vamos a cambiar la mecánica de las dos pantallas. Uh-huh. Vamos a agarrar esta pendejada del 3D, vamos a puncharla un poquito, así como hacerle mucho publishing.
Vamos a robar esta tecnología.
Y a la chingada. Sí. Ajá, entonces no funcionó. A nadie le importa el 3D, entonces...
Aparte gasta un buen de batería.
Sí, entonces sí. Ya olvídenlo, ¿sabes qué? Un DS más poderoso, que ya tiene más capacidades gráficas, todo ese tipo de cosas son de juegos como Resident Evil Revelations, cosas como Pokémon en 3D, y más así, entonces ya... Ya se falta. Ya está bien pinche barato.
Entonces, quitarle ese agregado hace sentir que la 3DS es una DS con esteroides, casi pierde... Es decir, pierde casi la esencia... Que lo caracterizaba.
La esencia de una consola son sus juegos.
Sí, no el gimmick.
No, aparte, especialmente la esencia que nadie usaba. Porque nadie lo usaba. Por lo menos los comentarios en internet es, yo no lo uso. ¿Para qué lo uso? Pierdo batería y es muy cansado.
Mira, si las dos pantallas del DS no hubieran jalado, la hubieran quitado también.
Sí. ¿No? Como la funcionó. Broma del 1DS.
Sí, funcionó, ¿no? Entonces ahí está. Esa es una mecánica principal, se volvió algo fundamental, sí, ahí sí se volvió la identidad del DS, que las dos pantallas interactúen entre ellas. El 3D nadie lo usaba.
En otras palabras, puede hacer pensar a algunas personas que el 3DS no tiene algo que lo caracterice y por ende es una consola que salió con un concepto equivocado. Es como si Nintendo sacara una Wii U sin el Gamepad. La Wii U perdería totalmente el concepto.
¿Quién sabe si suceda o no?
Yo no lo descartaría.
Y ocasionaría mucha confusión.
Un Wii U sin el Gamepad que traiga un control sencillo.
Un control pro.
Un control pro en vez del Gamepad, digamos.
Así de a $250.
¿Do want?
Porque el problema es que ni Nintendo ha sabido aprovecharla.
Sí.
Entonces sí, o sea, quizás sientas que sí está sacando un proyecto fracaso, pero es que también tienen que probarlo. O sea, puede ser el concepto muy bueno y decir, vamos a apostarle a este concepto, ¿no? Si no funciona, pues ni modo, tienes que saber que, bueno, no, mi apuesta no fue la adecuada. Es como cuando juegas ruleta. Voy a apostar a este número, o a estos cuatro números, si lo pones en el touch, o en el touch, no, en la intersección. Si no pega, pues no pegó, ni modo. También no son magos, ni pueden saber el futuro. Pueden hacer estudios de mercado, pueden hacer pruebas, pueden hacer un montón de cosas, pero al final del día, cuando esté afuera, sabemos si funciona o no. Y si hay gente, o la gente no le interesa, pues, ok, no les interesó. Tengo que ver qué hacer con esto ahora.
Lo que ha estado respondiendo a la gente son los juegos. Fire Emblem, Animal Crossing, lo están jugando como monos.
Como monos.
El Mario Kart que salió fue para 3DS. El último
que no, tenía, el último salió para DS normal, okay. Para 2DS. DS normal y...
Fire Emblem y Animal Crossing son los ejemplos
y
más,
y el...
¿no?
Ya no me acuerdo, ya no me creo.
El Project Cross Zone, cosas así. Eso es lo que ha respondido la gente.
Entonces, Pokémon.
Y no ha habido así como un juego que diga, ¿sabes qué? Es que el 3D lo hace mejor.
Creo que el Mario 3D Land, por los acertijos que tiene.
Sí, pero...
Pero pues, son casos muy extraños, o sea...
Sí. Entonces, sí, lo que ha respondido bien la gente son los juegos. Entonces, no les importa tener un DS2. Ajá, o sea, es un DS más punchado. Se ve más guay.
Es que es lo mismo.
Se ve más guay.
El GameCube es un Nintendo 64 más punchado.
Sí.
Uh-huh. Eso es todo.
Sí.
Trae otro control y lo que quieras, pero no deja de ser la misma consola anterior, pero más punchada.
Digamos que están sabiendo explotar el mercado que les trajo éxito en ese sentido y lo están, digamos que, haciendo una iteración al respecto. No es como el Wii U, que sí cambiaron como muy cabrón el concepto de la consola y, pues bueno, ahorita tuvieron algunos problemas de marketing al respecto, entonces sí.
Aún así siento que el nombre de 2DS es un problema.
Sí, yo creo que sí va a ser un problema.
Por ahí alguien apoyó nuestra moción de que se llame 3DSless.
3DSless. sí, lo de 2DS sí puede generar conflicto, más que nada porque sí hay mucho público que no tiene mucha información, pero sí, ahí sí concuerdo.
Sí. Bueno, gordos, con esto me despido y que el gordeo siga fuerte en ustedes.
Muy bien, muchas gracias a Virginia por su aportación. Y bueno, ya pasando lo de la vida después del podcast, podemos pasar a lo que es el tema de la semana. Obviamente el tema de la semana es la fecha de salida del Xbox One. Ya Microsoft, con un anuncio súper perdido por ahí en el internet, nos anunció que su nueva consola va a estar disponible el 22 de noviembre en 13 territorios. Los 13 territorios de lanzamiento son Australia, Austria, Brasil, Canadá, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, México, Nueva Zelanda, España, Inglaterra y los Estados Unidos. O sea, nada de Latinoamérica aparte de México.
Así es.
Entonces sí, tenemos fans ahí en el sur que sean muy fans del Xbox, pues se
sí
aguantan.
Sí le van a poder conseguir,
sí,
pero no va a tener un lanzamiento oficial.
No, y yo creo que por eso les va a salir muy costoso si es que lo hacen así de importación. Entonces, Microsoft dijo que esos van a ser los territorios en los que va a salir la consola en el 2013. Entonces, en el 2014 vamos a ver nuevos territorios. Es una lástima que sí Latinoamérica ha sido recortada, pero bueno, Microsoft no tiene la capacidad que tiene Sony. Sony es una compañía global de distribución de hardware. Microsoft no, realmente. Entonces, no, sí.
Microsoft realmente lo que distribuye es software.
Software, sí. Que es un poquito más sencillo.
La fecha de salida efectivamente fue, como lo habíamos predicho, antes de Black Friday. Como nosotros y toda la internet lo había predicho.
Sí.
nos parece que estuvo bien. La fecha de salida está en un momento ideal.
Está atinado.
Está atinada.
Sí.
Sale una semana después que el PlayStation 4 en Estados Unidos y una semana antes que en todo el resto del mundo. Es irrelevante. La gente que ya va a tener una, ya la preordenó. Los demás se van a poder esperar un poco más, estoy seguro.
Sí.
Entonces, pues está.
Pues mira, está bien.
Quizás lo más triste es que el anuncio fue muy al ahí se va. O sea, de repente apareció el anuncio. Ahí va a estar ese día. No, pero ¿por qué no lo dijeron en un evento? No sé.
Gamescom hubiera sido una fecha muy importante. Pero bueno, también este tipo de anuncios depende mucho del inicio de producción. Estuvieron tuneando mucho la consola los últimos meses y las últimas semanas, entonces yo creo que sufrieron retrasos. Me imagino que en Games, como tenían planeado hacer el anuncio,
yo creo, y se les fundió,
hubo un pequeño retraso. Entonces, pues bueno, al final de cuentas lo que nos interesa es que la consola esté bien, ajá, al final del día, que salga bien, que no salga como el Xbox 360 a los inicios, que salió muy defectuosa. Entonces, si se tuneó, se arregló mucho el hardware, el software, y ya se empezó a hacer producción de la consola en masa bien, mejor. Es lamentable que sí haya tenido que ser un anuncio así súper perdido. La verdad, fue menos rimbombante que en el de PlayStation 4, pero bueno. Lo importante es que la gente que hizo preorden va a poder recibir su consola el 22 de noviembre aquí en México también, allá en Estados Unidos y en muchos lugares de Europa. Lo sentimos mucho por la gente de Sudamérica, que si no va a poder tenerlo este año oficialmente en su país. Uh-huh. Lo que significa que va a haber costos muy elevados si es que les interesa conseguirla ya. Sí. Nuestra recomendación es que mejor se esperen, porque si esos costos luego de por sí, cuando llega oficial, son exorbitantes.
Sí. De por sí ya lo que estamos viendo ahorita que nos está diciendo Tomás, uh-huh, o Thomas, que el 3DS...
$600.
$600.
Sí, pero son, ¿no es argentino?
Sí, es de Argentina.
Es Argentina, pero...
Entonces imagínate, si el 3DS XL le cuesta $600, imagínate comprarte un Xbox One...
A $3 millones.
A $3 millones.
$3 millones.
Que seguramente el PlayStation 4 no está tan lejos de ese precio.
Sí, no, pues digo, pues de por sí, oficial, el costo es exorbitante, más si no hay un lanzamiento oficial. Va a pasar lo mismo que pasó con el PlayStation 3 a inicios de generación aquí en México, que llegó a un precio de $12,000.
O sea, cuando se lanzó oficialmente aquí bajó un... 50%, llegó a $6,000.
Sí.
Es decir, de 12,000 a 6,000 cuando llegó oficial. Ajá. Así como, wow.
Sí.
Sí, entonces, pues sí, espérenlo, un precio...
Alto.
Alto, ridículo.
Aquí en México la consola va a costar $8,500, el Day One Bundle, el que estaban promocionando, que trae la consola, un control, un headset, el Kinect... Y ya, ¿no?
Sí, ya.
Y ya va a costar $8,500 mexicanos. A diferencia del PlayStation 4, que va a costar $7,500, es el precio oficial marcado por Sony. Igual y lo puede conseguir más económico con algún retailer de producción en masa. Digo, de distribución en masa. Pero bueno, la diferencia más marcada que tiene con el PlayStation 4 son los territorios. El PlayStation 4 va a salir oficialmente en toda Latinoamérica, o gran parte de Latinoamérica, el 29. De hecho, los países en los que está confirmado es Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, México, Panamá y Perú el 29 de noviembre. Ajá. No sabemos los precios oficiales en cada uno de estos territorios, pero aquí en México el precio oficial marcado por Sony $7,500, son $1,000 menos que en el Xbox One. Se nos hace un poquito... excesivo.
Sí.
El costo del PlayStation 4 debió haber costado $7,000.
Sí.
Mínimo. Ajá. Entonces, bueno, ya veremos qué tanta ventaja.
Máximo, más bien, ¿no? Máximo $7,000.
Sí, o sea, sí. Digamos, sí, máximo $7,000. Sí.
De hecho, si hubieran sacado a $7,000, le hubiera echado la competencia al Wii U directamente.
Sí, sí, sí. O sea, sí, se hubieran ganado un muy buen, digamos, la buena fe del mercado, que a pesar de que salga cara, pues, porque el precio realmente es muy excesivo también.
Sí.
Pues bueno, en comparación con las otras cosas que están disponibles en el mercado, pues sería la más económica, ¿eh? Entonces, pues sí, creo que perdieron una oportunidad de hacerlo guay.
Perdieron una oportunidad de oro,
sí,
nosotros creemos. Nosotros no somos mercadólogos, no somos analistas, solo...
Consumidores.
Solo somos consumidores y podemos ver lo que ustedes escriben también en los comentarios. Y muchos de ustedes están diciendo que ojalá llegara a 7,000. Nosotros estamos pensando lo mismo, pero no fue así.
Pues bueno, ya realmente ha habido muchas pláticas en internet al respecto de que si es muy importante la fecha de salida y cosas así. Sí es importante, porque sí tiene que abarcar el Black Friday en Estados Unidos. Tiene que salir antes del último jueves, el último viernes del mes de noviembre. Pero realmente, si una consola sale una semana antes, dos semanas antes, no representa una ventaja muy significativa en ninguna parte. La ventaja más grande que tiene, por ejemplo, el Xbox One en Europa es el incentivo de preorden, el FIFA 14.
Ese sí es un buen incentivo.
Sí. Uh-huh.
Y va más allá de una salida, de una fecha.
Sí.
Es, bueno, ¿qué prefiero? ¿Tenerlo ya en preorden y tener mi FIFA?
Uh-huh.
¿O no tenerlo? Básicamente. Sí.
Hay que tener en cuenta también que si haces la preorden de tu PlayStation 4 con un FIFA 14... te va a salir incluso más barato con Xbox One, pero aún así no te va a salir al precio estándar o al precio base. Mm-hmm. Te saldría en $460 en lugar de $500, pero pues bueno, también ya depende mucho de la visión. Realmente aquí en México es una lástima que salga 15 días después de lo que sale en Estados Unidos el PlayStation 4, pero tenemos la ventaja de que ya no fueron 2 años. Ajá. El Xbox One es una consola que yo creo que va a vender bastante bien aquí en México. Microsoft tiene una penetración muy grande aquí en el mercado, entonces no creo que tenga muchos problemas, más que nada por ya el cambio de políticas que hubo. La gente se ha enterado bastante bien. Aquí la gente que juega juegos sí es como muy activa en ese sentido. La gran minoría realmente es la que juega así como muy a la y se va.
Ajá. Sí, no, generalmente el público en Estados Unidos es un público muy amplio y sí, por eso se mete en Black Friday, porque ese público amplio luego está esperando la oferta o el reembolso. ¿Sabes qué? Cómprate estos 10 juegos, te damos $100 por o sea, de regalo, por haber comprado estos 10 juegos te damos $100 y ya se van directamente con su consola. Al final del día quizás lo usen 2 veces. Aquí en México generalmente la gente por lo menos es un gasto muy grande, entonces hacen inversión y entonces se queda con la inversión mucho tiempo.
Sí.
Es más, por eso aplica en muchas cosas, por eso la gente rellena sus encendedores.
Sí.
O sea, estamos hablando de un encendedor, no cuesta mucho, pero no importa. Aquí es otro tipo de la mentalidad. Generalmente si haces la inversión, te vas a quedar con ella.
Sí. Uh-huh. Sí. Entonces, pues bueno, ahí está. Realmente no hay mucho que decir. Es lamentable que también, como dijimos, que el anuncio haya sido tan poco significativo. Pero bueno, los primeros meses de vida de una consola dependen mucho de preórdenes de gente que ya sabe qué consola se va a comprar.
Si es que se va a comprar una o las dos o ninguna.
O ninguna. Entonces, realmente la batalla o la carrera empieza el año que entra. Empieza por ahí de febrero o marzo.
Aparte, generalmente la batalla es en la promesa. Uh-huh. La compañía X, ¿cómo se llama? Prometió esto, la compañía Y prometió esto, lo lograron, sí me están cumpliendo. Ese es uno de los problemas que tuvo Nintendo este año. Uh-huh. Uh-huh. Muchas cosas que prometieron no llegaron.
Sí.
Si vemos su lista de lanzamientos, no está completamente completa.
Sí.
Entonces, no está completa. Ahí está donde realmente lo pesado. Lo pesado viene, la lucha viene ahorita. Uh-huh. ¿Qué juegos van a sacar?
Sí.
¿Qué parte de sus servicios prometieron? Porque ambos han prometido servicios que no va a traer desde el inicio. Ambas compañías que van a arrancar, ¿no? Me refiero a Microsoft y a Sony. Entre ellos, el servicio de voz de Xbox.
El de Kinect.
El de Kinect. No va a estar más que en México. En español. Van a estar en español de México. Inglés de Estados Unidos y Gran Bretaña.
Sí. Creo que el más significativo es que en Australia no va a estar.
No va a estar en Australia. No va a tener inglés australiano. Porque obviamente es un acento diferente. Entonces tienes que programarlo con ese acento. Me parece que no está español de España.
Ya. Yeah.
Entonces, digamos que el servicio ahí está más o menos, pero en el otro lado también pues, PlayStation ha prometido Gaikai, ¿no?
Sí.
Que va a estar en 2014 en algún punto en Europa, ¿no? Bueno, y no ha dicho nada de Latinoamérica. Podría llegar hasta el 2016.
Sí. Uh-huh.
Eso no lo sabemos. Entonces, ahí está realmente la pelea. ¿Hasta dónde van a llegar? ¿Qué punto van a lograr hacerlo?
Sí. Entonces, digo, ya estos meses va a ser realmente del lanzamiento, va a ser como un boom así de la cosa nueva, pero ya digamos que la carrera empieza el año que entra bien, en forma. La fecha de lanzamiento, lo único que tenían que hacer era sacarlo antes del Black Friday. Lo cumplieron. De hecho, yo creo que por lo mismo de que redujeron los territorios, pues volvieron a sacar más preorden porque ya se habían agotado. Sí, la competencia ahorita todavía está muy leve. Realmente no hay razón para... Digamos que si ahorita al final del año vendieron más PlayStation 4 que Xbox One, realmente no hay razón.
No significa mucho.
No hay razón para decir que PlayStation 4 ya ganó y la chingada. Ya ven que luego se emocionan mucho ustedes en internet. Hay que ver el año que entra es realmente cuando se empiezan a definir las cosas, cuál es el estatus de los desarrolladores, de cuáles juegos, cuáles son las mejores versiones.
Si empiezan a perder exclusivas, en este momento Dead Rising 3 es una exclusiva, nada dice que en algún punto la pierdan.
Sí, nada dice eso. Pero bueno, lo que queremos saber es qué piensan ustedes acerca de la fecha de lanzamiento del Xbox One y en general también la de PlayStation 4. El inicio ya va a arrancar, ya tenemos fechas definitivas para el inicio de estas nuevas consolas. Díganos qué piensan acerca de cómo fue realizado el anuncio. Ajá. Si les gustó, si les pareció apropiado, si les pareció que hubiera sido mejor de alguna otra forma. Y también si creen ustedes que realmente si hay algún tipo de diferencia en cuanto a si sale una semana después o una semana antes. El tipo de lanzamiento que está haciendo Microsoft es un poquito más limitado en comparación a Sony. Cuéntenos por favor qué piensan en la vida después del podcast. En este caso sería el lanzamiento Xbox One. Y pues ya eso sería todo por el tema de la semana.
Quizás nada más quisiera agregar que deberían hacer más anuncios con Yusuf.
Ah, sí.
El señor Yusuf es el mejor vocero que tienen. Es una persona agradable. Uh-huh. Es una persona que sabe lo que hace.
Sí.
Y aparte, es agradable. Sí. Es realmente agradable. Entonces, te vienen a hacer más cosas como vocero.
Sí.
Porque es bueno. La verdad es que es bueno.
Bueno, ya, díganos ustedes qué piensan. La vida después del podcast, lanzamiento de Xbox One. Nosotros ya nos vamos a la comunidad. Y bueno, banda, pues ya estamos aquí en la sección de comunidad. Vamos a empezarlo como ya es costumbre con la encuesta. Esta semana les preguntamos, de estos juegos que salen en septiembre, ¿cuáles te planeas comprar? El ganador, por obvias razones, fue Grand Theft Auto 5, con el 63% de los votos. Es de esas encuestas que pueden escoger más de una opción. De hecho, pueden escogerlas todas, entonces el porcentaje no va a ser 100%. Digamos que el 63% de las personas que votaron van a comprarse Grand Theft Auto 5. Uh-huh. El 23% va a comprarse Rayman Legends. Diablo 3 para consolas con un 18%, Kingdom Hearts HD 1.5 Remix con un 13%, The Wonderful 101 con un 11%, Killzone Mercenary con un 9%, One Piece Pirate Warriors 2 con un 8%, FIFA 14 con 8%, Amnesia Machine for Pigs 7%, bastante elevado.
¡Qué bueno!
Dead or Alive 5 Ultimate con un 6%, Puppeteer con un 6%, Pro Evolution Soccer 2014 con un 5% y hasta el culo, Total War Rome 2 con un 4%. Lo bueno es que todos recibieron una cantidad saludable de votos.
Total, hasta el Total War tiene 50.
Hasta el Total War tiene casi, sí, 50 votos, entonces por lo menos son 50 copias de ese juego.
A mí quizás lo que les puedo recomendar, mucha gente nos pregunta, oigan, gordos, es que ya el género de miedo o de survival horror ha bajado, no sé qué, chequen Amnesia, ya sea este nuevo o el anterior. Esos juegos están...
Están cabrones.
Sí, están cabrones.
Muy bien, pues bueno, si ustedes quieren formar parte de este podcast, lo único que tienen que hacer es mandar sus preguntas a través de 3gb.com.mx. Es muy sencillo, lo único que necesitan tener es una cuenta en nuestra página, que es 3gb.com.mx, como ya les dije, y colocarnos su pregunta en el apartado correspondiente del podcast. En la página, debe decir un tema o un post que diga ahí, pon aquí tus preguntas para el episodio tal del podcast. Esta semana no va a haber hasta la semana que entra, para más que nada porque la semana que entra no va a haber podcast.
Nos vamos de puente.
Pero, bueno, la semana que entra va a estar disponible para el episodio 111. Ya saben que es muy recomendable que nos pongan preguntas que no están contenidas en el FAQ, en las preguntas frecuentes de nuestro sitio. Más que nada porque pues, ya las hemos contestado muchas veces y generalmente no son seleccionadas. Creo que, de hecho, por ahí seleccionamos una por ahí ahorita. Más que nada porque sí, de vez en cuando hay que contestarlas de nuevo. Pero, pues es
no,
muy...
No es general.
Es caso raro.
Sí.
Muy bien, preguntas como cuáles. Como la de Jigsaw 323 o Jigsaw 323, que dice, hola, gordos, mi pregunta se basa en lo siguiente. Después de su reseña de Last of Us, estoy seguro que muchos, incluyéndome, lo han comprado o lo piensan comprar, ya sea por todo lo bueno que hablaron del juego en la reseña o porque lo han recomendado varias veces en el podcast. Pasó todo lo contrario con la reseña de Resident Evil Operation Raccoon City. Incluso pensaba en comprarlo hasta que vi su reseña y me desanimé completamente. No porque hable de X o Y juego sin probarlo, sino porque confío en sus reseñas ya que sus opiniones en general concuerdan con las mías, sobre todo en las reseñas. Y estoy seguro de que muchos que también querían comprarlo después de ver su opinión en la reseña ni siquiera quisieron probarlo. Dado que cada vez es más grande el número de personas que vemos el contenido de 3GB y como dije, por lo general confiamos en sus reseñas para comprar juegos, ya que están muy caros y no podemos comprar cualquier porquería como Raccoon City, me surge estas dos preguntas. ¿Ustedes en cierta forma influyen en la venta de X juego por sus reseñas?
Pues en un grado. ¿Cuál es ese grado? Ese sí no lo podemos saber.
Sabemos que mucha gente compró XCOM, Dark Souls, Dragon's Crown también. Ahorita mucha gente se interesó por el juego y no lo conocía. Son ese tipo de influencias las que tenemos.
Ajá. Pero no, nos tienen que decir. Generalmente no podemos saberlo por el número de vistas en la reseña. Es imposible saberlo, nada más sabemos que N número, digamos, esta la vieron 5 personas, pero no dice, de estas 5 lo compraron una persona. Uh-huh. Pero si ustedes nos avisan, oigan, es que yo no conocí XCOM y por eso me lo compré, y muchos mails nos han llegado así, o simplemente en las preguntas, chequen las preguntas, y generalmente viene, oigan, es que me compré XCOM por tal cosa, porque me gustó. Entonces, ahí podemos saber que influenciamos en cierto grado a las ventas del juego. O al revés, ¿no? Mm. De hecho, en la de Operation Raccoon City es muy claro. En YouTube está plagado de comentarios. Es gracias por hacer esta reseña porque así no me tuve que comprar esta porquería. Entonces ahí sabemos que sí influenciamos hasta cierto nivel a nuestro público.
¿Qué porcentaje? ¿Quién sabe?
¿Quién sabe? Suponemos que es un porcentaje mínimo.
Con referencia a las ventas generales del juego en
Exactamente.
México. Exactamente. Sí, no. A pesar de que... Digo, el otro día estuvimos buscando cuáles son las reseñas más vistas en español en YouTube. Realmente encontramos que muchas de las de nosotros son las más vistas en el juego en particular. De hecho, nos sorprende que le ganemos en vistas a muchas publicaciones más establecidas. Ni siquiera están cerca. O sea, es así como...
Sí, está...
Landslide.
Chequen, por favor. Un ejemplo bastante claro es... busquen reseña Pikmin 3 y díganos qué reseña en español tiene más vistas que la nuestra porque no encontramos ni una. De hecho, Dragon's Crown, lo que me sorprendió es que no había reseñas de Dragon's Crown en español. Había muchos así como previos, así de, ay, es que se ve que va a estar padre y bla, 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 pero no vi reseñas en español. Creo que los de Trio Poncho sacaron una reseña hace poquito también de Dragon's Crown. Que de hecho, lo esperábamos porque también a ellos les gustó mucho en el podcast de Crossover, hablamos con ellos. Uh-huh. Y pues los dos nos gustaba mucho el concepto de Dragon's Crown porque, pues, bueno, somos gamers de vieja escuela, ¿no?
Puro classically trained.
Entonces, sí, creemos que hay cierto tipo de influencia, pero no creemos que sea así como, ay, es que nosotros determinamos realmente si...
Quizás...
¿Qué dirán los gordos de este juego? ¡Oh, Dios mío! ¡No puedo dormir hasta que no sepa su opinión!
Realmente, cuando... Si, ¿sabes cuándo nos vamos a ver importantes en ese sentido? Cuando nos empiezan a llegar los juegos antes. Uh-huh. Cuando una empresa diga, es que... Porque ellos sí los han medido de otra manera. ¿Cómo? No sé, ellos saben.
Sí.
Si una empresa, como vamos a poner un nombre, Rockstar, nos manda un build previo de GTA para hacerlo, significa que por lo menos le interesa mucho que lo saquemos antes, la información.
Sí, o que hablemos de él al respecto.
Ajá, entonces...
Porque hablemos bien o mal de un juego, es publicidad, de cierta u otra forma. Empieza a entrar al radar. Porque sí, la opinión de los reseñadores es relevante luego para decidir, compro o no. Pero también lo que hacen los reseñadores es mostrar el juego y decir cualidades. ¿Sabes qué? A mí no me gustó que bla, que tenga cooperativo. Pero hay gente que le gusta mucho el cooperativo. Y dice, es que tiene cooperativo, entonces me llama la atención. De cierta forma, como nada más es un juicio y es una opinión y la gente entiende que es subjetivo el asunto.
Las empresas lo entienden.
Sí. Ya es cosa del que está viendo la reseña de interpretar realmente si es o no un juego para él. Uh-huh. Ajá. Como dices tú, nosotros tenemos una opinión similar a la tuya, por eso te guías mucho en nuestras reseñas. Digo, está chido, qué bueno que sea así. Pero hay mucha gente que no, hay mucha gente que escucha lo que decimos, por eso somos muy concienzudos cuando decimos las cosas. Pues hicimos una reseña de 21 minutos de un side-scroller. De un brawler, de dos dimensiones, porque quisimos ser muy concienzudos en nuestras opiniones al respecto de todo, Entonces, si a ti algo de que nos molestó no te molesta,
pues está bien, no importa.
Está chido, mejor aún. De hecho, a Dragon's Crown le fue bastante bien, nosotros le echamos flores en todo, casi. Entonces, sí, depende mucho de qué relación ya tengamos con los publishers después. Tenemos relación con algunos, nos invitan a algunos eventos y cosas así, por eso luego tenemos algunos previos. Pero pues es muy muy mínimo, realmente no somos una fuerza muy significativa.
No somos una fuerza reconocible todavía en muchos lugares.
En periodismo de videojuegos en México, la verdad.
En primer lugar, Microsoft no nos acepta, ya lo habíamos dicho. Ya le mandamos nuestra solicitud alguna vez y nos mandaron comunicados un ratito y luego ya no. ¿Cuál es la política para ellos? No sabemos y tampoco podemos decir, es que son unos malditos. No, finalmente no cumplimos su criterio y no lo cumplimos y ya. No es culpa de nosotros ni de ellos. Uh-huh. Quizás en algún punto lo seamos y ya.
Sí, mira, por ejemplo, aquí tiene una segunda pregunta Jigsaw. Dice, si a ustedes, y si es así, bueno, si fuéramos así como muy...
Muy, muy prominentes.
¿Aceptarían X cantidad de dinero para hablar bien de un juego para que lo compren? No. De hecho, cuando estuvimos hablando con la gente de Square Enix y nos mandaron la copia de Tomb Raider, ellos quedaron muy claros. Mira, yo tengo esta copia de Tomb Raider. Te la podemos dar para que la reseñes, ¿no? Y dijimos, no, ¿sabes qué? Nosotros planeamos comprar Tomb Raider de todos modos. Mejor la copia que nos van a dar la queremos regalar para alguien que se la lleve. Nos dijeron, ¿sabes qué? Qué chido, gracias, que el juego hable por sí solo. A ellos lo que les importa es eso, nada más que haya exposición de su juego, de alguna forma, ya sea positiva o negativa, que se esté hablando de su juego. Si les importara mucho, o si creyeran que fuera así como muy problemático, no hubiera habido tanta reseña de Lincoln Lemon Marines. Y de todos modos, aunque hubo una cantidad absurda de reseñas negativas, esa cosa vendió más de 1 millón de copias. Entonces lo que importa realmente, a ellos les importa es que haya exposición de su juego. Ya si nosotros hablamos mal o bien,
al final de cuentas ustedes se enteran de que existe.
Sí.
Y se hace lo que le dicen el ay, le pegué. lo que ellos dicen el buzz, que es que durante unas semanas o previas y post de lanzamiento esté el juego en la mira de todos. O sea, bueno, malo, esta cola está muy bien, esta cola está muy mal, etcétera. Pasa mucho con juegos muy grandes que el problema es que el boss se extiende mucho y entonces se vuelve quizás hasta molesto. El caso más grande puedo decir que es Skyrim. Que Skyrim empezó muy fuerte desde antes de salir. Cuando salió explotó todavía más y todavía siguen saliendo como cosas de Skyrim.
Sí, todavía. No termina
el y hay gente que se termina cansando, obviamente, ¿no? Pero el spam es corto. Generalmente son como 2 semanas.
Sí. Entonces, sí, lo que les importa a los publishers es que su juego esté en el radar de la gente, ya sea bueno o malo.
Sí.
De una u otra forma. Bueno, dice, eso es todo, gordos. Gracias por responder mi pregunta. Saludos desde Colombia y que siga gordo. Muchas gracias por tu pregunta, Jigsaw. Alf, o sea, Damián Díaz, nos dice, gordos, pregunta rápida. ¿Les pagan por la publicidad en la página?
La que estaba en la página, los... sí, poquito.
Sí.
Una bicoca.
Sí.
Pero sí.
Sí, por alguna razón está ahí. Si no,
ya lo hubiéramos quitado.
Si no representara algún beneficio para nosotros, no estaría ahí. Velo de esa forma. Y una duda sobre Street Fighter 4 Ultra. Dice, tengo la versión de PlayStation Plus, obvio, si se acaba el tiempo de servicio ya no podré jugarlo, pero si compro el DLC de forma normal, ¿el juego ya se quedará liberado para jugarlo como si lo comprara todo o solo servirá si sigo teniendo el Plus? Solo servirá si sigues teniendo el Plus.
Así es, porque es un agregado. Es un
DLC. El DLC no lo tienes que volver a comprar, el DLC ya es tuyo, pero el juego base... sí, necesitas tenerlo de alguna forma. Y si no tienes acceso debido a que tu cuenta de Plus está restringida, pues no vas a poder jugar.
Así es.
Entonces sí, hay que tener en cuenta.
A menos que te compres la versión física, obviamente.
Cómprate el Super. Ajá, el Super ya cuesta una caca. Cuesta como 200 varos. Ajá, entonces... cómprate el Super y el DLC te sirve también.
¿Y ya?
Sí.
Zelda es importante, bueno, al parecer muy importante en la historia de videojuegos. A mí me agrada el personaje y su carisma, aunque no hable. Y he notado que sus juegos no venden tantos millones de juegos porque es tan abrumadoramente importante los videojuegos. Nos pregunta que si no vende tanto Zelda, ¿por qué es tan importante?
Bueno, sí vende bastante.
Sí, vende
mucho. Sí, o sea, sí vende bastante. Pero es tan importante porque fue de los primeros action RPG o juegos de aventura que hubo bien hechos.
Sí.
No era un juego tan críptico cuando salió. En un juego que mucha gente podrá aproximarse. Y es un juego que mucha gente experimentó por primera vez. O sea, este tipo de juegos. Sí. Había antes y todo, pero generalmente lo que sucede es cuando no había antes no estaban tan pulidos o eran mucho más difíciles. Entonces, aparte, es un juego para el género realmente sencillo. La forma de atacar es muy, muy, muy sencillo de entender. Si estoy atacando, mi espada está afuera. Así de sencillo, lo estoy entendiendo. Hay un juego muy parecido en la edad del NES, que sale el primer PC. Por desgracia no me acuerdo el nombre. Pero es igual, es de un caballero. Cuando la espada está afuera, estás atacando. Pero no estás atacando, en realidad tienes una probabilidad más alta de ataque que de defensa. Entonces igual te pueden matar. Y si estás defendiendo, tienes el escudo afuera. Pero tienes la probabilidad más alta de defensa que de ataque. Aún así puedes matar al enemigo con el escudo afuera. Es muy raro. En este caso Zelda es muy muy sencillo. Simplificó la fórmula, hizo que mucha gente le gustara.
También tuvo un boom muy grande en la época del PlayStation 1 y el Nintendo 64 con Ocarina of Time. Aunque Link to the Past fue un juego muy popular con Ocarina of Time, debido a varios factores y el hecho de que, bueno, estábamos haciendo la transición de 2D a 3D, el juego se hizo muy popular. Fue un juego muy bien realizado para la época. Lamentablemente no ha envejecido muy bien. Lo hemos probado y está como raro. El 3D es muy básico.
Aparte el 3D es muy básico y realmente no hay nada que hacer en el mundo.
En el overworld.
Entonces, estábamos hablando de eso. Rafa estaba caminando por el overworld. De hecho, no solo está caminando, está girando para ir lo más rápido posible.
Sí.
Porque no hay mucho que hacer. Si acaso en la noche salen los esqueletos y las plantas estas que giran, que vuelan.
Sí, en el día.
Pero en el día, pues, pero son muy poquitas.
Es realmente lo único que hay que hacer en el campo.
Y tú ves el overworld de Link to the Past y...
Cada pantalla tiene algo
que hacer. Pero bueno, por eso sentimos que no ha envejecido tan bien. Los acertijos, los puzzles y todo eso siguen estando buenos.
Los dungeons están buenos. De hecho, es como parte importante del gameplay de Zelda, ¿no? En ese sentido. Pero yo digo que es una franquicia importante porque se volvió como Mario, se volvió relevante de la infancia de muchos. Y ¿sabes qué? Ha continuado porque la generación de gente que jugó esos juegos se lo sigue inculcando a sus hijos. ¿Sabes qué? Es que, mira, juega Zelda y sí les acaba gustando y cosas así. O mira, juega Mario y cosas así. Entonces es una franquicia relevante porque fue seminal, lo que dice Zelda, las primeras. Es que...
Y ha mantenido la calidad.
Ya mantiene la calidad.
Porque también hay algunas que son de las primeras y se han ido al olvido.
Sí. No sabemos si hay mejores o no. Zelda es Zelda, nada más. por el hecho de que tiene fama, ya la franquicia es respetable porque sabes que va a tener un estándar de calidad bastante elevado. Nos gustará, a mí no me gustará el Twilight Princess, pero pues está bien, o sea, a mí me gusta nada más por cosas muy particulares mías, el juego tiene mucha calidad en ese sentido. Uh-huh. Skyward Sword, pues es igual muy diferente y cosas así, tiene muchos problemas de control, pero aún así el juego en sí tiene bastante calidad. Si no has jugado ningún Zelda, pues no le vas a encontrar así como que lo aburrido. Ajá. Nosotros sí.
Pero es que ya nosotros hemos iterado muchas veces sobre la fórmula.
Sí.
Sí. Pero bueno, es más que nada por eso. Dice, saludos gordos y gracias por su tiempo. Nos escribe también La Broom y dice, hola gordos, me pasa algo con el Xbox 360. El caso es que compré Street Fighter 2 para dicha consola, pero el movimiento es muy retrasado con el cable AV de la consola y con el HDMI. No es tanto como con el AV, pero igual es molesto, lo que para mí lo hace injugable. No es nada agradable que no puedas patearle el trasero ni a Honda, y mucho menos a alguien en línea. Bueno, espero y puedan responder. El tamaño de la TV es de 42 pulgadas, ¿podría ser eso? Depende mucho también de la marca y qué tan vieja es tu tele.
Sí, no, ahí está raro. Tú tienes esa versión, ¿no? Para
el Xbox, yo no lo siento retrasado. No sé, es que no sé qué tanto esté... no sé si sea porque le está jugando en línea constantemente conectado o qué onda, pero o qué tan quisquilloso es él en cuanto a al retraso. ¿Retrasos? De los movimientos.
Yo no estoy muy familiarizado con esta versión. Rafa es el único que la jugó, me parece.
Pero no sé qué Street Fighter 2 está mencionando. Si es el HD Remix. Remix, que me imagino que sí. Yo lo he sentido bastante bien.
Yo digo que puede ser cosa de la tele. Si es una tele muy vieja, las teles de inicio, cuando estábamos así empezando lo del HD y cosas, sí, sí tenían retraso con videojuegos. De hecho, todavía tienen, pero ya es minúsculo. Las que más recomiendan la gente son las de plasma, porque esas son, tienen un...
una latencia.
Una latencia nula. Y aparte, el refrescado de la página es más rápido y cosas así, ¿no? Pero aún así las LCD, las LED y cosas funcionan bastante bien. Yo tengo, sí, de ambas, yo tengo plasma y LCD y jalan chido las dos. No he sentido problema. Y yo juego mucho Street Fighter 4, jugué mucho Street Fighter 4 o Marvel y cosas así.
Marvel, que es muy rápido.
No, sí. No llegué a un nivel en donde sí podía detectar. ¿Sabes qué? Es que una millonésima de segundo estuvo atrasado y ya pues no me salió el combo. Pero pues, digamos que a un nivel normal no lo encontré molesto. Uh-huh. Quizás, digo, puede ser el problema de tu TV. Quizás sea lo que dice Rafa. Igual estás jugando con Fight Request activado. O estás jugando en internet todo el tiempo y lo que tienes es lag, entonces sí, es tu internet. Ajá. Ajá.
No, entonces, sabemos realmente. Puede hacer muchas cosas.
Puede hacer muchas cosas, sí, pero...
Si tienes acceso a otra tele, pruébalo en esa primero.
Sí.
Prueba también otros juegos.
Porque si no...
En Call of Duty también debe ser muy molesto.
Sí.
Porque ahí sí es... Como haces el scope, luego y disparas y cosas así, es como muy cambio muy rápido de cámara. Uh-huh. Si sientes retraso ahí también, entonces puede ser ya un factor físico entre la conexión de tu tele y tu Xbox.
Sí. A lo mejor es el mismo cable.
¿Quién sabe? Ahí sí depende.
Está difícil
saberlo. Son muchos factores. Sí. Sí, lo sentimos que no seamos de más ayuda, pero sí puede ser muchos factores en ese sentido. Bueno, no dice, el tamaño de la TV es 42 pulgadas, ¿podría ser eso? No.
No, no. También es de 42 pulgadas también y no tengo ningún problema.
Sí.
No dice, Selfie. Dice, hola gordos mañosos. Con eso de que Capcom ya solo vive de sus Street Fighters y sus remakes de juegos de antaño, ¿qué opinan sobre que Inafune y el papi de Mega Man es Copapi de Mega Man? Uh-huh. Está recolectando fondos como resultados muy exitosos para así desarrollar lo que algunos dirían es su sucesor espiritual de Mega Man. Digo, su nuevo proyecto nombrado Mighty No. 1, que podría ser...
¿no?
Mighty No. 1 podría ser fácilmente una secuela de nuestro robot azul favorito. Pero no, es todo un juego nuevo con conceptos novedosos. Por mi parte, me parece genial que los fans apoyen estos movimientos para traer de vuelta a nuestro querido Mega Man, aunque con otro nombre y con otro atuendo. Pero ya ven que la mona se viste de seda... ¿Qué?
Que aunque la mona se viste de seda,
mona se queda. Eso es todo, gordos. Espero que ahora sí lean mi pregunta para que mi ardor de cola cese.
Oh.
Pues está chido. Realmente no...
Pues mira, lo que dijo...
Que haya un juego nuevo allá afuera, no creo que haya un aspecto negativo en ningún sentido.
No.
No, el señor Inafune dijo que pueden confundir Mega Man porque Luke es parecido, pero es muy diferente. No creo que sea tantísimamente diferente, pero sí va a tener cosas que lo van a caracterizar.
Yo creo que sí.
Entonces, pues un juego nuevo de un desarrollador que tiene mucho pedigrí. Yo digo que ¡piolas!
Sí.
Sí. Con respecto a lo de Capcom, pues bueno, tenemos IPs nuevas. De hecho, ahorita estaba viviendo mucho de Dead Rising. Dead Rising vende muy bien. Street Fighter no vende tan bien ya. Entonces, ya, hasta que no saquen el 5, no va a volver a vender lo que vendió el primero.
Yo siento que Capcom está viviendo de Dead Rising. sus nuevas IPs. Está viniendo de Resident.
Resident Evil. Y pues bueno, tenemos la nueva IP que es Deep Down, que va a venir para PlayStation 4. Estuvo Dragon's Dogma, que esperamos también haya secuela.
Sí va a haber, pero no saben cuándo.
Tenemos muchos juegos descargables y cosas así que tampoco creo que vendan lo suficiente como para mantener una compañía como Capcom.
Dudo que el Darkstalkers Resurrection haya vendido muchísimo, la verdad.
No vendió.
Ni DuckTales, que es así como fue muy esperado y cosas así, no creo que vaya a vender mucho y no es suficiente para mantener una compañía del tamaño de Capcom.
Ajá. No, estaba viendo de Resident. Por eso hubo Resident, esta generación hubo el Resident 5, el Resident 6, el Operation Raccoon City, los Chronicle. Tanto los del Wii como los HD.
Y el Revelations.
El Revelations.
Y el Resident Evil 4 HD.
Y el Resident Evil 4 HD. O sea, estamos hablando de un montón de pinches Resident en esta generación. Sí. Así sucede.
Sí, ¿no? Y lo de Inafune, pues está chido. A ver qué tal está el juego.
Ojalá salga bien.
Tiene pedigrí, señor. Lo peor que puede pensar es que esté malo. Y ya.
Sí. Uh-huh. Y pues ni modo, desechamos otro juego malo. Ajá. Hay muchos más allá afuera. Nos escribe también Héctor Altair. Dice, hola Goros, aquí algunas dudas que me surgieron. Hace poco compré un juego para PlayStation 3 y me costó 1,000 varos. Y dije, en la madre, para PC están más baratos. Después chequé las ofertas y pues aún así algunos siguen estando medio caros. Después pensé lo bueno de la PC es el pinche Steam con sus ofertas, la locura, y ahí fue cuando me surgió esta duda. ¿Cómo puede Steam poner esta oferta? ¿Acaso él subsidia parte o tiene algún tipo de trato con los publishers?
Tiene,
es ambas.
Tiene trato con los publishers. Uh-huh. Y cuando es un juego muy nuevo, muy grande, luego ellos mismos absorben la pérdida.
Sí.
Aparte, yo creo, pero esto es una suposición, no está dado en ningún lado, que si vende N números, le deben dar una pequeña comisión.
Sí.
Es muy probable. ¿Sabes que si vendes 3 millones, te doy el 1%?
Es muy probable.
Luego, los juegos son tan caros en consolas, no tienen tantas rebajas porque es el problema del formato físico. Sí. Y aparte, las consolas generalmente son $10 más caros porque tienen que pagar el derecho de publicar en la consola. Entonces, sí, esa es la diferencia. Ya depende mucho de tus gustos. Nosotros sentimos que la PC, a pesar de que Steam es una plataforma bastante guay.
Y relativamente más barata.
Más barata, es un poco incómodo. Yo Steam lo he usado mucho para juegos indicos así, pero juegos grandes, la verdad, no se me antoja comprarlos en PC. A pesar de que puedo usar control y que la puedo conectar a la tele y todo eso, no quiero lidiar con el problema, no quiero que mi PC
no
esté...
No podemos hacer que se escuche la pinche episodio 2 de Half-Life, no podemos hacer que tenga audio.
Sí.
Y eso es ridículo.
Sí.
¿O por qué chingados tengo que jugar mi Battlefront 2 con el jack conectado en el micrófono? Sí. Porque si no, no funciona.
Sí.
Es ridículo. Tiene ese tipo de cositas también que se vuelven molestas. Y dirías, bueno, es que es... Bueno, sí, pero ¿por qué tengo que lidiar? ¿Por qué tengo que buscar en un foro para ver si mi juego que compré legalmente y cumple las mínimas especificaciones de ahí, tengo que todavía arreglarle un poquito para que funcione al 1,000?
Ese tipo de cosas son muy molestas.
Entonces, a nosotros, por eso, las consolas pues tienen ese plus. Ay, que me pinche madre y funciona.
Sí.
Ajá. Pero sí, la ventaja es que las pinches ofertas de Steam están de pinche locura.
Eso sí.
Y ya viene la de invierno y va a estar igual de locura. Uh-huh. Y no va a parar. Entonces eso es muy bueno. Especialmente si no tienes quizás muchos ingresos.
Sí. Sí, sí. Cada depende mucho de opiniones personales y qué valores más realmente. Mi otra duda es sobre Peggle. Lo estoy volviendo a jugar y no puedo dejar de hacerlo. Pero quiero preguntarles, ¿ustedes tienen algún personaje favorito? El mío es la calaca... El mío es la calaca, es con quien hago más puntos, y el conejo porque su podercito de la bola verde es random y nunca sabes qué te puede dar. No hay calaca, yo creo que es una calabaza, ¿no?
Es la calabaza.
Es la calabaza.
Sí.
Sí, sí es la calabaza, pero la calabaza es chida. ¿Tú, Di, cuál es tu favorito?
Yo no tengo favoritos, me gusta usar la pulpo que salió en la expansión de Peggle Knights, porque pues, me gusta su poder, pero no tengo favoritos. Uso también el búho, porque el búho es super cheap.
Sí. El búho es super cheap.
Sí.
Ajá.
Solo hay algo que puede vencer, la chipness del búho.
El pinche conejo.
Y es la randomness del conejo.
Conejo.
Hay una pinche anécdota de que Rafa está usando al búho.
Sí.
Y me está dando una pinche arrastrada así de, nah, es que 3 millones contra 600 mil. Ya te jodiste.
Ahí va, creo que llevaba el millón. Y llevaba el millón de puntos y ya tú llevas 300 mil.
Sí. No, ya te jodiste, Adrián. Y nada más dijo eso. Un pinche tiro a la madre verde. Triple score. No me acuerdo cuántos millones llegué.
No, casi.
Creo que 2 millones.
2 millones, una manera así.
Sí, así de... Oh, le di la vuelta y ya, se quedó fuera. Mi favorito es el conejo, la verdad. Un tiempo estuve invicto con el conejo, de hecho.
Uh-huh.
Sí.
Un tiempo.
¿Tú, Rafa?
Yo el búho. Es que el búho es muy cheap.
Sí.
Si es eso de Ay, como que me da flojerita apuntar. A ver, búho, de que la bola Zen haga lo suyo. Y es así de... Estoy viendo que el mejor tiro es por el lado completamente opuesto al que me indicaste. Y vámonos.
Sí.
Y un millón de puntos. ¿Por qué? Porque el búho lo sabe.
Sí, sí, sí. Sí, no es más que nada. Son esos, sí. Dice, bueno, estas son mis preguntas. Chao. Que modo los bendiga.
Chao.
Gracias. Chao.
Nos escribe también Sedmillion18. Dice, hola, gordos, aquí escribiendo desde el Ajusco. El punto es que a mí me interesa mucho el trabajo de edición de videos. Al ver todo el material que aparece en sus reseñas, como los soldaditos, animaciones sobrepuestas, el intro super chingón de la reseña 100, donde salen las demás reseñas de, en una cámara aérea y cosas así, mi pregunta es, ¿qué editor de video usan para editar sus reseñas? ¿Y con qué editor hacen todas esas animaciones o usan un programa aparte?
Esas son las del FAQ, pero no importa. Es estas veces que queremos responder.
Sí, lo que usamos para editar video es Pinnacle Studio, porque es el que usamos originalmente con nuestra capturadora original. Uh-huh. Es un software bastante sencillo, no es tan pesado como los de Adobe o los que tiene Mac, pero
Final Cut,
nuestros propósitos realmente no necesitamos más, y lo que nos gusta es que es sencillo y tiene una gran versatilidad de output de video también, entonces pues está chido. Por eso usamos las animaciones, ya usamos en After Effects, ¿no? Es así.
Sí. He aprendido poco a poco After Effects. Uh-huh. Y ahí las hacemos.
Sí.
Luego, la animación 100 es un template que se compra.
Sí.
Y tú ya nada más te encargas de poner los videos y los textos y todo eso. Y ya.
Sí. Sí, no nos quisimos romper mucho la casa. Sí queríamos hacer algo especial para la reseña 100, pero no...
Teníamos otra idea de qué hacer, pero no nos dio el tiempo.
Sí.
Que nos hubiera tomado como un año. Y mucho dinero. Y ya no teníamos mucho dinero.
Sí. Sí, sí, sí. Sí, eso es lo que usamos. Pinnacle Studio ahorita debe estar... Nosotros tenemos la versión 14, porque es la que pudimos comprar la última vez. Pero creo que ya hay versión 16 y cosas así, que debe tener un poquito más de opciones.
Está barato, ¿no?
Cuesta como $60, una cosa así, el software realmente no es nada caro. El After Effects
es caro, de hecho nosotros no tenemos uno propio, usamos el de la oficina.
El de la oficina, sí.
Que ese es, pues, es 100% legal.
Sí.
Pues entonces, pues usamos el de la oficina. Igual el Photoshop que uso es el de la oficina.
Sí.
Porque pues no podemos pagar la licencia, así es.
La licencia de Photoshop es muy cara, especialmente es, muy cara. Es estúpidamente cara.
Sí. Pues bueno, esos son los software que usamos, ya más a detalle, pues no.
Así que muérase de la envidia.
Y eso es todo, gordos. Gracias por elegirme, si será el caso, y que la fuerza del gordo los acompañe. Pues bueno, gracias a Cerumilla, a Sedmillion, perdón. Cerumilla, lo estoy confundiendo, empieza con Z también.
Sí, del jugando con los gordos.
Jugando con los gordos, pero Sedmillion 18. Por tu pregunta, esas fueron todas las preguntas que tuvimos esta semana, así que vamos a las despedidas. Y bueno, banda, pues ya estamos aquí en la parte final de este podcast. Los regalos estuvieron en otra parte del episodio, así que si estaban esperando encontrarlos aquí, pues se equivocaron. Lo único que nos queda a nosotros es despedirnos, pero ya saben que no nos despedimos de ustedes sin antes recomendarles algo. A ver, Rafa, ¿qué le recomiendas a la banda?
Bueno, pues yo el otro día estaba revisando Netflix ahí de las nuevas cosas que han subido y de las cosas que han bajado también, hijos de puta.
Uh-huh.
¿Qué te quitaron?
Dos temporadas de Torchwood, hijos de la chingada. Pero bueno.
Okay.
Sí, pero bueno, los perdono porque subieron Tremors o Terror bajo la Tierra. Pinche película.
Es súper nueva.
Mala. Ya tiene tiempo, obviamente. Es creo que de 90 y principios de los 90.
Kevin Bacon es joven.
Kevin Bacon es joven, exactamente. Es malísima esa película, pero es de esas películas de tan mala que es buena.
Uh-huh.
Yo la verdad la disfruto mucho, la volví a ver y me reí como chango otra vez, sobre todo porque ya me la había antojado Obscurus Lupa, que es una de las contribuyentes del canal de That Guy with the Glasses, del Nostalgia Critic, y se aventó al hilo así como la reseña de Tremors, Tremors 2, Tremors 3, Tremors 4, Tremors 4 y la serie.
Entonces, la serie.
La serie. Que dice, no mames, no me lo van a creer, pero estaba buena. Entonces, pues, sí, si pueden, chéquenla. Bueno, pero ya también Tanis, este...
¿No has dicho qué trata la película?
Ay, de gusanos gigantes que, que viajan bajo la tierra y se comen a personas. Es, imagínense que es como un tiburón en la tierra.
Ok.
Entonces, si pueden, chéquenla.
Muy bien. ¿Tú, Adrián, qué recomiendas?
Pues hace poquito ya me pude comprar el Saints Row 4. Lo he jugado muy poquito, pero se los recomiendo. Me ha estado gustando, está entretenido. Está Saints Row. Entonces, pues, se los recomiendo.
Está bien. ¿Qué tan diferente está del 3?
Pues, gameplay está... El básico sigue siendo el mismo. Uh-huh. Ya con los poderes, pues sí, cambia un poco. Hay unas cosillas que no me gustan los poderes, pero... En general, lo que más me gusta de Saints Row es todas las locuras que suceden y los diálogos entre los personajes que suelen ser extremadamente absurdos. Sí. Y la verdad es que eso es lo que me gusta y eso sigue siendo el caso. Los diálogos son en punto con Saints Row. Entonces, para mí eso es ganador.
Muy bien. Yo lo que les quiero recomendar es un jueguito descargable que está ahorita disponible en Steam. Está disponible para Mac y para PC. Se llama Papers, Please. Es un juego... Es un thriller distópico de documentos. Así está descrito por su creador. Es un juego donde tú tomas el rol de un oficial de inmigración. Lo que tienes que hacer es revisar los documentos de inmigración de todas las personas que pasan por ahí. El pasaporte, que si de repente a la nación donde estás ahí se le ocurre pedir también un acta de vacunación, pues tienes que revisar que todo esté bien, que las fechas estén correctas, que los nombres coincidan, cosas así. Suena súper aburrido y pareciera que lo es, pero en realidad no, es un juego muy adictivo en el sentido como juegos, de hecho me recuerda a juegos clásicos como los de ¿Dónde está Carmen Sandiego? Y cosas así, donde resuelves ese tipo de puzzles. De hecho tiene gráficos muy similares también, entonces es un juego donde lo sorprendente del título es que te sorprendes a ti actuando de la forma más burocrática posible. Son ese tipo de personas que tú detestas, así de... Es que ese hijo de puta no me dejó pasar porque me
no
falta...
Porque no le traje la forma del refri.
Algo así. Y tú acabas haciendo así, acabas comportándose así porque el juego te pone muchas motivaciones para no cagarla. ¿Sabes
y para hacer ducha.
Ajá. Si la cagas algo así, no te pagamos, no tienes salario, entonces tu pinche familia se muere. Entonces, es un juego muy interesante porque nos pone en una situación muy poco común. Tiene una historia no muy elaborada, pero está interesante. Y lo padre es que tiene una cantidad absurda de finales. Tiene
quizás
20.
Lo más interesante de la historia es cómo está contada.
Sí.
Sí. Porque todo lo aprendes por periódicos y por frasecillas que alguien dice por ahí.
Sí, entonces es un juego muy interesante. Papers, Please, por favor. Si les interesan cosas así como poco comunes y están como aburridos de los juegos que han salido.
Todos
ahorita.
Los juegos son iguales, son shooters, jueguen ese.
Jueguen Papers, Please y van a ver que hay variedad. Es un juego independiente, está ahorita en Steam, me parece que cuesta $10. Luego lo ponen en descuento, yo lo pude comprar a 8. Entonces, chéquenlo, por favor. Papers, Please es muy, muy interesante, es muy, muy divertido y tiene un replay value bastante grande. Tiene un endless mode también al final cuando terminas, pero bueno, lo padre es pasarse la historia y pues bueno, explorarlo un poquito para ver cuántos finales tiene, ¿no? Cuáles finales te puedes sacar, ¿no? Entonces está chido. Pero bueno, ya para acabar, lo único que me queda es decirles que nos pueden escuchar el podcast de Los Tres Gordos Bastardos en iTunes también, si les interesa, si nos están viendo en YouTube nada más o en la página 3gb.com.mx. Se pueden suscribir al software de Apple de manera gratuita. Lo único que tienen que hacer es buscarnos ahí en la tienda de iTunes Store, darle suscribirse y el software se encarga de descargar el episodio más reciente de manera automática. También nos pueden escuchar en las páginas aliadas como hitoken.net y triopunch.com. Y si les interesa, por favor, échenos un pequeño rating en iTunes, como les hablamos al principio, ya que eso nos ayuda también a aparecer en los listados de podcasts más populares de videojuegos en México. Si tienen ganas de ver qué sucede en 3gb.com.mx de una forma más sencilla, lo único que pueden hacer es entrar a Facebook y buscar nuestra página de fanpage, que es facebook.com/3gordosb. Ahí ponemos todas las actualizaciones del sitio. También algunas notificaciones de que ya va a subir la reseña, cosas así. Entonces, si les interesa estar como muy al pendiente de lo que hacemos aquí en 3gb.com.mx, pues bueno, ahí en Facebook es muy fácil de hacerse. También tenemos Twitter. Nuestro Twitter principal es TwitchOBB. El de Rafa es Chobi el Rafa. El de Adrián es Chobi Adrián. El mío es Chobi S. El de Gris es Chobi Gris. Y el de Sam es Cinética Sam. Creo que sería todo. No se me olvidó nada ahora. ¿Y algún pensamiento final, Goros?
¿Dónde está Carmen Sandiego? ¡Carmen Sandiego! ¡Ah! Esos juegos son muy buenos. Y de hecho también había serie.
Sí.
De hecho la canción es de la serie.
Sí, sí, sí. Bueno, nosotros nos vamos.